José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que les va a conducir directamente, sin pasar por aduana, hasta el tertulión de Juanma Castaño. ¿Cómo está el baloncesto? Aquí también hay movida y polémica con, se llama aquí, Instant Replay, que es el VAR del baloncesto. Ha ganado el Barça la final de la Copa en la prórroga, 94-93, después de dos jugadas muy polémicas. Una falta que nos parece a todos, de Randolph a Singleton, y en la jugada final, una canasta válida a Tomic, que a la mayoría le parece no debió subir al marcador, que es la que le ha dado la victoria directamente al Barcelona. No pierdo tiempo, ahora contamos las cosas del fútbol, que las saben ustedes, pero vámonos al Within Center. Allí están Suáncar, Albert Díez y Pilar Casado. Voy primero con Pilar porque es la que está en la zona mixta y a lo mejor pide paso rápido. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Estábamos mirando porque, hombre, Víctor, si se moja un poco de cava y tal, tampoco le va a pasar nada. Pero a mí ya me han calado un poco y estábamos mirándolo como diciendo, como vuelva otra vez, estamos jo. Víctor, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Dos copas, ¿eh? Así seguidas. Pim, pam.
Sí, y bueno, mucho mérito. Sobre todo esta, ganar aquí en Madrid. Y después de este partidazo, pues muy emocionados.
Y después de ir 17 abajo, ¿eh?
Sí, por eso. Así creo que sabe mejor, ¿no? Sufriendo. Al final, cuando termina el partido, estallas de emoción. Y bueno, aunque haya sido un final así un poco polémico, yo creo que no lo hemos merecido.
Corrochano, si quieres, le puedes preguntar tú directamente, porque ya tiene un pinganillo y ya te escucha.
Entiendo, Pilar, que es Víctor Claver, que tú tienes...
Sí, claro.
Que tú tienes colegio con todos, pero entiendo que es Claver. Hola, Claver, buenas noches.
Es que otro Víctor en el Barça no,
no hay, ¿no?
Tampoco.
Hola, Claver, ¿qué tal? Hola, felicidades, ¿qué tal? Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Vaya partido de los que se decía antes que hacen... Ya hay afición, pero se decía antes. ¿Esto es de los que hacen afición? Pues sí, hacen afición de verdad, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, de los dos equipos. Ellos han dominado una parte del partido, pero nosotros nos hemos mantenido ahí como hemos podido, hemos creído que podíamos conseguirlo y hasta que hemos hecho un parcial ahí muy importante, yo creo, que nos ha dado otra vez confianza para pensar que podemos ganar.
Te pregunto, ¿lo has visto perdido?
Pues no te voy a engañar, había un momento que sí, que pensaba que se nos escapaba, no solo por el juego, sino por las sensaciones, ¿no? Que parecía que estábamos sin ideas, que no sabíamos qué hacer, pero cuando hemos vuelto un poco a nuestras bases y a hacer nuestro juego, ha sido cuando hemos recuperado un poco la diferencia del marcador y cuando nos hemos acercado.
Y luego antes de la prórroga lo has visto ganado, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, yo fallé un tiro libre que nos habría dado 3 puntos y luego Sergi ha metido esa que siempre la mete, el cabrón, y casi mete la última.
Y
la
casi
última,
mete la última, ¿eh?
Y casi mete la última, pero bueno, era más difícil.
De las jugadas polémicas, no sé si esto es muy futbolero, pero no veas cómo está. ¿Tienes cuenta de Twitter, Víctor?
Ahora mismo como si no tuviera, bueno, porque la verdad,
escucha,
como si no tuviese teléfono incluso.
No te metas porque no veas cómo está el patio en Twitter. De las dos jugadas polémicas he dicho yo al principio que a todos nos parece falta de Randolph a Singleton.
Uh-huh. Sí.
¿Tú en la cancha cómo lo has visto?
Sí, esa sí, esa sí que he podido verla porque estaba, bueno, era más fácil, había solo dos jugadores. La otra, la verdad que no he podido ver lo que pasaba y no he visto la repetición.
No has visto la repetición. Hablar de la de Tomic, ¿no?
Sí, el último tiro.
El bloqueo de Randolph. ¿Te sabes muy, muy bien el reglamento? ¿Eres de los que te lo sabes muy bien, Víctor, o no?
Lo intento.
Lo intentas. Dicen que si toca aro y luego tablero, que vale el tapón. ¿Es así lo que tú tienes, el conocimiento que tienes, uh-huh, del juego?
Sí.
Sí. Bueno, es que eso ha pasado.
No sé si alguien ha tocado, alguien de ellos ha tocado la canasta.
Toca con una mano Randolph el tablero. Con una de las manos toca el tablero cuando toca balón, y con una y con otra toca el tablero.
Entonces eso también es canasta, ¿no?
Por eso te pregunto, que vosotros...
Es que no lo he visto, entonces tampoco te puedo decir lo que ha pasado.
¿Qué te ha parecido entonces el final? O sea, el Madrid, ahora vamos a poner sonido, muy enfadado por el final del partido. Entienden que les han robado. Juan Carlos Sánchez ha dicho que pide a los árbitros que hagan un comunicado diciendo que se han equivocado. ¿Qué te parece ese final de partido?
Bueno, si hacen el comunicado diciendo que se han equivocado con esa, que digan que también que se han equivocado con la falta.
Con la que le han hecho a Singleton, ¿no?
Claro.
Víctor, ¿a qué sabe esto en Madrid?
Bueno, que sea aquí le da mérito porque ellos han jugado en casa y tenían todo el palacio apoyándoles en los momentos difíciles, cuando han metido canastones se venía abajo y bueno, ha costado el doble por eso, ¿no? Pero al final sabe muy bien porque es un título y lo hemos disfrutado. Yo he disfrutado muchísimo jugándolo.
Víctor, ¿qué hacéis? ¿Cogéis un avión a Barcelona a dormir o qué? ¿O hay fiesta?
Sí, a dormir.
¿A dormir?
¿Sí? A dormir a casa enseguida. Sí.
Qué pena que esto sea radio, Corrochano, y no sea vale, televisión.
Vale, ¿qué pasa? ¿Que hay un lío ahí tremendo o qué?
Tienes que reconocer que Víctor es un bendito. O sea, es un bendito porque sí, porque te va a contar que, hombre, directamente a casa igual se lo piensa. Todo depende de lo que diga el de gris de aquí de la izquierda.
¿Cuál es la que
es muy peligroso?
¿Cuál es la que está de moda en Barcelona? Digo disco, ¿cuál es la disco de moda? Que no sé.
La verdad que no lo sé.
La verdad que no lo sabes, ¿no? No sé. Bueno, Víctor, disfrutarlo. Enhorabuena. Oye, vaya partidazo de Ertel, ¿eh? Ha hecho un partidazo el MVP, ¿eh?
Sí. Además, ha habido un momento que, bueno, he necesitado los puntos y le he dicho que estuviese tranquilo, que lo íbamos a conseguir entre todos. Y luego, pues cuando le ha tocado, ha sido cuando asumido un poco ese rol de anotador y nos ha ayudado mucho.
Sí. Y se lo ha guardado Pesic al final, pues no le sacaba en los últimos minutos, ¿eh?
No le sacaba. Bueno, es que yo creo que lo bueno es eso, que en el equipo, en este equipo todos somos importantes y Pangos es un gran director de juego, defiende muy bien, Tomás es un tío que tiene muchos puntos en la mano y que en los momentos difíciles pues lo necesitamos, igual que necesitamos a Pangos, entonces al final esto depende de todos.
¿Quién es el más loco en el vestuario?
Oriola, pero no solo hoy.
Sí, Piero Oriola, ¿no? Sí. Si lo has celebrado en la cancha también con ganas.
Cualquier día te lo puedes encontrar con los saltos por ahí.
Víctor, dale la enhorabuena a los compañeros. Felicidades por la victoria.
Muchas gracias.
Un abrazo. Víctor Claver, internacional, por supuesto. Un tipo que lleva ya mucho tiempo en el baloncesto, en el micrófono de Pilar Casado. Bueno, saludo a la gente que ha contado el baloncesto durante estos días y lo cuenta habitualmente en la cadena COPE. Director de deportes de la cadena COPE, Suancar, en el Wizzing Center. Hola, Suancar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, aquí seguimos.
Vaya partidazo, ¿eh?
Vaya partidazo, vaya nivel, vaya Copa del Rey, vaya final de partido con polémica incluido.
Sí.
Yo creo que hoy el básquet se ha reivindicado como un deporte extraordinario, pero también ha perdido un poco eso de lo impoluto que es este deporte cuando dice la esencia de la tecnología hace que en el baloncesto no haya errores. Pues hoy lo ha sabido y a mansalva, y estoy de acuerdo. Falta clarísima de Randall sobre Singleton, que a lo mejor ahí se hubiera acabado el partido, no se pitó, y luego ya otra ristra de errores. No incluyo incluso el tiro adicional de Carroll, aunque queda un poco de duda, y al final, bueno, pues ya hemos visto que sinceramente los árbitros creo que o se asustaron o no sabían muy bien qué hacer, pero terminaron por decir, mira, vamos a no complicarnos más, y se terminaron complicando mucho más.
Ahí debe estar a tu lado el director de COPE Showtime, Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Qué titular le pones a la noche?
Final de las buenas, por decírtelo corto y rápido. Estaba dándole vueltas y creo que esa actuación de los árbitros, porque ha habido errores, obviamente, lo estamos comentando, que no empañe lo que ha sido una gran final de baloncesto. Un
eso
gran
es
acontecimiento
deportivo. No va a empañar seguro.
Ya lo sé, porque al final nos quedamos con eso. Y después, hemos escuchado antes con Paco a los que mandan en el baloncesto del Real Madrid. Primero a los jugadores, hablar de robo, ¿no? Yo sé que en caliente se pueden decir muchas cosas, pero ya que lo analizamos todo, pues que también se analice eso y si se tiene que entrar más, que se entre. Y después, qué pena que a Juan Carlos Sánchez del Real Madrid no le haya llegado la imagen de Randolph y Singleton, porque lo raro es que Singleton no haya tenido que acabar en el hospital. Yo no tengo que hacer de abogado del diablo de nadie, pero, hombre, empañar la victoria del Barcelona. Al final lo que podemos cuestionar es el primer error, porque después no sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Es cierto que sorprende mucho que con la tecnología esa canasta se haya dado por válida, ¿no? Y después, en lo deportivo solo, Pesic ha revivido muerto, ¿eh?
Dos veces.
Llegó hace un año, sí. En tres días gana una copa, se la gana al Madrid, llega este año un año después y le gana al Madrid en su casa. Con lo cual, yo he disfrutado muchísimo. Hace mucho que no disfrutaba tanto, tanto de una final y de un acontecimiento deportivo por el global de la Copa.
Y al alumno, ¿eh? Porque Pesic y Lasso son muy amigos, pero yo creo, no, la estadística de la vuelta de Pesic a Lasso, no sé si Lasso le habrá ganado en la Liga, puede ser algún partido, porque le ha hecho daño Pesic a Lasso en los últimos tiempos. Bueno, palabra de Paniagua, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tú que vienes hablando de baloncesto desde hace tantos años, no sé si cuando se cruza por medio la polémica entre un Madrid y un Barcelona, ¿la miras desde lejos o entiendes que esto es así?
Casi siempre procuro mirarlo desde lejos porque por encima de todo mi educación, que es bastante anglosajona, como tú sabes, habla de la objetividad por encima de todo, ¿no? Y objetivamente hay que decir que esta ha sido una grandísima final. Yo decía durante la transmisión, posiblemente la mejor final de Copa del Rey de todos los tiempos y desde luego de los últimos tiempos, con un esfuerzo extraordinario por parte de los dos equipos, con unas variables tácticas que han impuesto los entrenadores fenomenales, sobre todo Pesic, que ha tenido un trabajo mucho más complicado desde el punto de vista táctico y al final se ha empañado por dos decisiones arbitrales absolutamente horrendas, ¿no?
Coméntalas las dos, por favor. La primera, la de... voy a poner ahora los sonidos y la narración para que os escuchéis durante la narración del partido de ese minuto y medio en tiempo, pero que pasa en tiempo de juego muy pocos segundos, porque creo que la falta se produce a 6 segundos del final. Claro. Digo, la falta de Randall a Singleton, que hubiera terminado con el partido. ¿Para ti eso qué es?
La falta de Randall a Singleton no es... o sea, ya no es una cuestión de si es falta o no es falta, la cuestión es si es una falta antideportiva o descalificante, porque evidentemente Randolph ha ido a por todas.
¿Y para ti qué es?
Falta antideportiva.
Falta antideportiva.
Y ahí se hubiera acabado el partido. Y ahí te digo...
Como mínimo es falta.
Claro, en el fondo eso es interpretativo, pero claro, tú dices, bueno, puede ser interpretativo que un señor dispare a otro en Alabama, pero si el tío está en el suelo con sangre, es probable que le hayan disparado. Aquí es muy difícil
nunca
no interpretar...
Sabe.
Aquí es muy difícil no interpretar que eso es falta, pero bueno, eso es una falta flagrante.
Y luego la otra, que la otra sí que es de conocerse el reglamento. La jugada en ataque del Barcelona para ganar el partido, y estaba abajo el Barcelona en ese momento, segundos finales quedaban 4 segundos, balón interior a Tomic, Tomic se levanta, el balón da claramente en el aro primero, ¿no? Eso lo tenemos claro,
sí,
en Pani,
sí, sí.
Y luego va al tablero y ahí aparece la doble mano de Randall, una empujando el balón contra el tablero y otra tocando el tablero, que yo la he visto repetida, la hemos visto repetida varias veces y es así como se sucede.
¿Eso esa jugada es por lo tanto legal?
Sí, es decir, ¿por qué? ¿Porque toca con la mano
porque
en el tablero?
Toca, porque, no, porque toca primero el aro, el balón.
Ah, dices que el tapón es legal, vale, que el tapón
claro,
es legal.
El tapón es legal y por lo tanto... Ahí sí que hubiera sido victoria del Real Madrid.
Aunque toque con la otra mano el tablero...
Sí, porque toca posterior.
Toca posterior.
Sí.
Vale, aclarada.
Pero bueno. ojo, Corro. Al principio, yo mismo y mucha gente, cuando no tienes todas las tomas, es decir, si esto hubiera sido en una época en la que no había tecnología, sí que es interpretativo, porque bueno, depende del ángulo que lo veas. Yo al principio lo he visto, cuando he visto la repetición, he visto claramente que toca primero aro. Pero claro, para eso está la tecnología y para eso el baloncesto ha sido siempre innovador, ¿no? Y me cuesta mucho saber qué es lo que han visto los árbitros o qué es lo que no han visto los árbitros.
¿Qué imagen no han visto de esa, no?
Claro, a no ser que haya sido que hayan visto
sí.
O que no hayan visto la imagen correcta, porque...
A eso se
imagen...
refiere un poco Juan Carlos Sánchez, el director
sí, pero para
de
eso
baloncesto.
Está la tecnología, claro. Busca la imagen correcta,
parece,
digo
parece
yo.
Que no hay una imagen correcta. Oye, déjame poner, la narración es 1:15, pero si ha dicho Paniagua que es la mejor final de Copa, posiblemente la mejor final de Copa de la historia, esto es historia de la radio.
Campazzo jugándosela, mete fuera para Randall, Randall de tres, ¡triple! ¡Triple de Randall! 90-92, 6 segundos, balón largo para Singleton, Randall le presiona, pierde la pelota el Barça, recupera el Madrid, J.C. Carroll hasta dentro, bandeja, canasta.
¡Joder! ¡Oh!
¡Canasta!
Yo he visto falta.
Es una falta como una casa.
Es una falta como una casa.
Un piano.
Palo monumental.
Y ahí no hay bar.
No, pero
no se puede
revisar
fácilmente.
No se puede
revisar.
A ver, madre mía.
Es que además el jugador del Madrid lo hace, yo creo que conscientemente. Voy a hacer falta, a ver qué pasa.
Claro, esa antideportiva
de aquí. Es que no es falta.
Ahí está J.C. Carroll. En el tiro libre, un jugador muy seguro. Ahí está, lanza Carroll, anota. Anotó, tiro libre, dicho mal. y la victoria para el Madrid de momento, pero ahora quedan 4 segundos.
Penetración del Barça. El Barça
va
tiene
sacar
que penetrar.
Pangos para Ertel. Ertel dentro para Tommy. Se levanta Tommy. ¡Tapón! ¡Pide el Barça canasta! Van a revisar. Y con el reloj a cero canasta. Va a decidir.
Creo que es canasta, ¿eh?
Y los capitanes dicen vale, que vale la canasta. Vale, para Jul. ¡A punto! ¡Ha tocado el aro! Pero gana el Barça. 93-94. Con un final plagado de errores arbitrales.
Emocionantísimo final, narrado así. Claro, en el fragor de la batalla cada uno tiene su opinión y luego viendo las imágenes puede tener otra opinión. Así han llegado los jugadores del Real Madrid. Tenía una cámara, vamos, que es la televisión que ha dado esta fase final de Copa. En la llegada de los jugadores del Real Madrid, Felipe Reyes lleva 20 años jugando al baloncesto. Yo creo que sabía dónde estaba la cámara. Y lo que va a decir a continuación, yo creo, digo que quería que se escuchara. Es Felipe Reyes entrando y luego Rudy Fernández.
¡Vaya puto robo que lo haga todo el mundo! ¡Esto es un robo! ¡Es clarísima! ¡Tapón clarísimo! ¡Me cago en la puta!
¡Es una vergüenza, chaval! ¡Qué puta vergüenza, chaval!
2 años seguidos, porque recuerdan la final del año pasado, que tenéis todos en la memoria, es un palmeo de Jeffery Taylor con falta de ante Tomic, que también fue muy comentado en su momento y que le hubiera dado la victoria al Real Madrid. Y este es el sonido de Juan Carlos Sánchez hace tan solo unos minutos, recogido por Luis Basteiro en la sala de prensa, el director general de baloncesto del Real Madrid.
Yo creo que no ha sido falta, ha sido un tapón legal. Ya es el segundo año que ocurre, ya es el segundo año que hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid. Si entre los tres no han visto que esto es un tapón legal, o no le han puesto las imágenes de Movistar que yo tengo presentes en mi móvil, o algo ha pasado que está mal. Ya el año pasado, ustedes acordarán, en la Copa de Gran Canaria sufrimos también otra circunstancia parecida, pero bueno, nos callamos, pero es que yo creo que sufrir otra circunstancia igual en la segunda Copa del Rey, pues no debemos de callarnos, aunque el partido lo podamos ganar o perder, pero ya creo que no debemos de callarnos. He pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada, simplemente, pero lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey, otro error que se ha vuelto a producir aquí en Madrid ante nuestro público y nuestra afición, vuelva a pasar. Nos puede pasar a nosotros o puede pasar a otro equipo, pero creo que ya está bien, que hay que decir, basta ya.
Creo que la rueda de prensa ha sido conjunta de Juan Carlos Sánchez con Pablo Laso. ¿Del Real Madrid, Pilar, que tengas tú constancia, ha hablado algún jugador?
No.
¿No va a hablar nadie?
No.
No va a hablar nadie. O sea que la única declaración que vamos a tener, la institucional de Juan Carlos Sánchez, que dice que
correcto,
ha bajado.
Porque entienden que, evidentemente, con el calentón que pueden tener, pues pueden salir muchas cosas.
No, más fuerte que lo que ha dicho Felipe Reyes ya no van a decir.
No, por eso te digo. Y entonces, ¿cómo presentarán queja? Y como evidentemente querían que fuera una cosa de club, pues por eso se ha decidido que fueran Pablo Laso y Juan Carlos Sánchez a la rueda de prensa.
Ha dicho Juan Carlos Sánchez que ha bajado con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez, y con el director general del Real Madrid, que es José Ángel Sánchez, y con el director de arbitraje. De,
con Paco Monjas.
De ACB a ver la jugada.
Mira, yo que suelo defender a los árbitros, porque yo entiendo que su trabajo es muy difícil.
Pilar, lo de hoy es indefendible.
No, por supuesto que es indefendible. Y además yo soy de las que cree que, de las que sé que en esa jugada del instant no han cogido la toma correcta. Es así.
Porque si no es imposible.
Eso es lo que
¿no?
ha pasado. Porque es si que no... si no es imposible. No. Es decir, es que no me cabe otra explicación. Dicho lo cual, yo no entiendo de Paco Monjas, y no es ser ventajista el hecho de decirlo ahora, que ha pasado un pollo como este, es no entendido, no hay territorialidad en los árbitros de Liga Endesa. Es decir, un catalán puede pitar a un equipo catalán, un madrileño al Madrid, un madrileño a Estudiantes y un andaluz a Unicaja. Lo que no entiendo es por qué he llegado a este punto, ni uno ni otro, y a lo mejor los tenías de un lado y del otro sentados en la grada. Eso es una cosa que yo no he entendido nunca de este departamento, nunca.
Suáncar, Albert y Paniagua, que tengo que ir con el fútbol y luego volveréis en el tiempo de juego en el tertulión con Juanma Castaño. ¿Queréis decir alguna cosa más de la final, de la polémica, lo que queráis decir?
Sí, yo simplemente apuntar para... sé que es difícil, y lo vuelvo a reiterar, irnos de lo deportivo, pero que el Madrid con un 58-41 estuvo 17 arriba.
Lo tenía ganado.
Claro. Lo tenía ganado. Entonces, miremos también la vertiente deportiva, es decir, se le escapa el partido al Real Madrid. Después, todo esto, que sí, que lo empaña, que se equivocan, etc., etc., pero que lo tenía ganado el Madrid.
Suan Carpani.
Que sea como fuere, yo creo que al final el baloncesto ha levantado la mano hoy y ha dicho, mira, somos capaces de protagonizar espectáculos, aunque también con influencia arbitral desagradable en el día de hoy, como este, y desde luego el baloncesto hoy, ha hecho sobre todo una referencia al mundo del deporte muy especial y ha dejado el pabellón del deporte de la canasta muy alto. Otra cosa es que haya perdido esa aureola de deporte infalible, porque los árbitros hoy han estado realmente horrorosos en los momentos decisivos.
Pani.
Partidazo, inolvidable, yo creo que de una calidad táctica y técnica que no se puede mejorar probablemente en Europa. Yo hoy retaba a nuestros oyentes a que me digan qué final de Copa en cualquiera de los países europeos se puede ver hoy a este nivel que hemos visto en el partido de esta tarde-noche en el Wizzing Center. Y en el tema arbitral, pues bueno, yo siempre he sostenido, lo vuelvo a sostener esta noche, que es difícil, que los árbitros españoles, porque yo veo mucho baloncesto de fuera, excluyendo la NBA, por supuesto, que también la veo, pero quiero decir que en lo que es baloncesto FIBA, los árbitros españoles son los mejores del mundo, fuera de los que están en la NBA, que hoy han tenido dos decisiones sobre todo lamentables y horrorosas, y que también aquí se puede mejorar. Y yo sé que Paco Monjas y el Departamento de Arbitraje van a intentar hacer todo lo posible por mejorar. Quedémonos con eso y recordemos lo bonita que ha sido desde el punto de vista táctico y técnico esta final de hoy.
Es un placer escucharos, compañeros. Gracias a director de Deportes Huáncar, a director de Cope Showtime, Albert Díez, director de baloncesto de Tiempo de Juego, Paniagua, Miguel Ángel.
No, yo no soy director de nada, ya lo sabes.
De ti mismo. Y directora de todo, Pilar Casado.
Y ha estado por aquí también un director de orquesta, Pablo Heras.
Muy bien, pues un saludo para Pablo. Pilar, muchas gracias. Dejamos abierta a Pilar por si en algún momento hay alguna noticia de última hora. Y también agradecemos el trabajo de Luis Basteiro en la zona mixta en el seguimiento de la rueda de prensa. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Hasta luego. Ganó el Barça en la prórroga 94-93. Ahora vamos al fútbol, que han pasado un montón de cosas. La sorpresa del día futbolístico ha sucedido esta mañana en el Bernabéu. Con lo bien que venía el Real Madrid y con los problemas que tenía el Girona, le ha ganado el Girona 2-1 al conjunto blanco. Ahora contamos cosas del Real Madrid, pero felicitemos a la gente del Girona, que hoy es un día muy alegre para ellos. Y yo creo que de los que más alegres debe estar es un tipo que ha nacido en la ciudad, en Girona, y juega en el equipo de su ciudad. Álex Granell, capitán. Hola, Álex, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Explícale a la gente lo que supone para un futbolista nacido en Girona jugar en el Girona y ganar en el Bernabéu.
Bien, yo creo que cada uno puede imaginar la satisfacción que supone, ¿no? Pues nacido en Girona, formado en el fútbol base del club al que represento, siendo pues futbolista profesional en mi club como capitán, pues son muchos ingredientes. Siento mucho este club, es el club de mi vida, y poder ayudar al equipo a salvar la categoría, a mantenerse y a luchar por competir contra grandes equipos como el Real Madrid, para mí es lo mejor que hay.
Si la Liga fuera Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid y Girona y se jugara fuera de casa, iríais casi líderes, ¿eh?
Estaríamos ahí peleando, lástima que somos 20.
Habéis empatado en el Camp Nou, habéis empatado en el Metropolitano y habéis ganado en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, no, es verdad que el equipo demuestra mucha fe, mucho coraje contra estos grandes equipos que te exigen al máximo. La pena quizá, y eso es un reproche también, es que contra equipos teóricamente de nuestra clasificación, ahí nos falta un punto más, porque es donde se consigue al final una permanencia.
Álex, esto es inexplicable, lleváis 10 partidos sin ganar, 4 puntos de 30, el Real Madrid venía de hacer 3 buenos partidos contra 3 equipos grandes, contra el Barça, el Atlético y el Ajax, y le ganáis en el Bernabéu. Es que el fútbol es inexplicable.
Sí, el fútbol es tan bonito porque pasan estas historias, ¿no? Y el Girona, todo el mundo pues hablando y dudando sobre todo de su nivel actual y hasta dudando de si los jugadores estaban capacitados para para poder sobreponerse a esta situación tan delicada. El Madrid en una situación pletórica, en que a nivel de juego, a nivel de resultados, estaba en un momento muy dulce, y el pequeño le gana al grande. Por lo tanto, es una historia bonita para nosotros y también para la gente que ama el fútbol, que ve que los pequeños en un día puntual también le pueden competir a los grandes.
Alex, ¿hay dos gente a veros cuando habéis llegado a Girona?
Sí, ha sido especial. Yo ¿sí? llevo ya muchos años aquí, llevo ya 5 años en la primera plantilla de Girona, nunca había vivido una recibida como la de hoy. La gente estaba orgullosa de su equipo y eso también a nosotros nos emociona.
Bueno, pues habla de lo importante que es. Ha ido gente a veros y no es habitual, ¿no?, que vaya gente a recibiros en un viaje, ¿no?
No pasa nunca. Bueno. Tampoco somos un equipo que consiga grandes victorias, ¿eh? pero nunca pasa. Así que una vez empatamos en el Camp Nou, sí que alguien se acercó, pero seguramente no con tanta gente como la que ha habido hoy.
Bueno, pues es una de las imágenes de la jornada. Oye, Alex, del partido. Cuando se ha puesto el Madrid 1-0, ha jugado bastante bien el Madrid la primera parte. Yo creo que os ha tenido para haceros más daño. Habéis tenido vuestras opciones, pero donde le habéis hecho daño de verdad ha sido en la segunda, ¿eh?
Sí, creo que son dos partes muy diferenciadas. La primera, en la que nosotros queríamos competir bien, ser sólidos en defensa, en que el partido fuera largo para ellos, incomodarles, y con el 1-0, a raíz de una segunda acción, de un balón parado, creo que ahí nosotros moralmente y emocionalmente quedamos un poco tocados porque veníamos de una dinámica negativa, pero el equipo sabe que mientras esté solo por un gol por debajo, compite y está dentro del partido. En la media parte, el míster hace dos cambios que creo que nos han ayudado también, la entrada sobre todo de Choco también, que en balones aéreos ganaba mucho a los rivales, y Portu pues le hemos permitido ser más profundo, y a raíz de ahí pues han llegado las mejores ocasiones. Y creo que también a nivel de juego el equipo ha demostrado un carácter y una valentía que es necesaria en un estadio como el Bernabéu.
Antes del 2-1, Portu ha tirado un disparo al palo, entre el palo y el arquero, que ha temblado la portería, y ya daba la sensación de que, no sé si lo sentías así en el campo, de que el segundo iba a llegar.
Yo y lo comentaba, y yo estaba dentro y pensaba, si este partido lo estuviera viviendo desde fuera, diría que está cerca el gol del Girona, pero al estar dentro pues seguramente te entran los miedos, porque has visto tantas veces que alguien intenta hacer daño al Madrid y luego pues en una contra con tanta pegada te acaban ganando fácil y no quieres que sea ese partido, pero al final la sensación de que podíamos hacerles daño ha acabado siendo la real. Hemos conseguido primero el empate a raíz de un penalti muy claro y después el 1-2, y a raíz de así a que a nosotros nos iba la vida, entre comillas, y necesitamos como fuera la victoria, y hemos amarrado bien el resultado.
Alex Granell, capitán del Girona, ha nacido en Girona, juega en el equipo de su ciudad, ha ganado en el Bernabéu, no le puede pedir más a la vida. Gracias por estar con nosotros, enhorabuena, disfruta del triunfo, ¿eh?
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo, Alex, hasta luego. Bueno, van a escuchar a los jugadores del Madrid y al entrenador hablar sobre la importancia de esta derrota. ¿Está perdida la Liga?
En absoluto, para nada. Seguiremos peleando por los tres frentes que tenemos abiertos. La semana que viene hay otro partido. Nuestros rivales también tienen partidos y nosotros tenemos que seguir intentando ganar para volver a recortar.
Yo creo que a nosotros nunca se nos puede dar por muerto y así que vamos a seguir remando hacia adelante. La manera de hacer una buena temporada es estando bien en Liga. Vamos a darlo todo para ganar muchos partidos y lucharemos hasta el final.
Hay que seguir peleando. La Liga es larga y bueno, hay que seguir intentando ganar.
No hay que dar al Madrid por muerto nunca, jamás. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra.
A 9 puntos está el Real Madrid de nuevo del Barcelona. Está 2 por delante el Atlético de Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Inesperada derrota, hay que decirlo así. Después de atravesar los Alpes con 3 partidos muy difíciles, Barcelona-Atlético de Madrid y Ajax, de repente en el que parecía más fácil, se la ha pegado el Madrid.
Está claro, era un partido trampa. No sé si ha habido exceso de confianza. No lo reconocen ni los jugadores ni Solari, que ha metido 6 cambios con respecto al partido ante el Ajax, pero se le han escapado muchos puntos en este campeonato al Real Madrid. En 24 jornadas, 10 tropiezos, 7 derrotas, 3 en el Estadio Santiago Bernabéu y 3 empates, y se ha truncado esa racha de 8 partidos consecutivos sin perder. El equipo vuelve a perder la segunda plaza, se descuelga nuevamente a 9 puntos del Barça, y vamos a ver qué pasa en las 2 próximas jornadas. El Barça visita al Sánchez Pizjuán, el Real Madrid al Levante, y luego llega el Clásico el próximo 2 de marzo. Doble amarillo amarilla para Ramos, lleva 20 expulsiones ya en primera división, se va a perder ese partido ante el Levante y llegará limpio al Clásico. Y Karim Benzema, que ha cumplido 300 partidos en Liga con el Real Madrid, el francés al final ha jugado el partido completo y no ha marcado.
A Ramos le han sacado una amarilla por las manos del penalti y otra por juego peligroso en el intento de una tijera, una chilena al borde del área, y cuando vuelva después de la sanción contra el Levante seguirá teniendo 4 tarjetas amarillas. Y recuerden que si ve una tarjeta amarilla en las semis de Copa, se pierde la final porque está también al borde de la suspensión. Roberto Morales, Agencia Efe. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Mira, la pregunta al revés de la que hice el otro día. ¿No hay liga para el Madrid?
Bueno, yo creo que no hay liga ya. Hoy era una oportunidad buena de demostrar que febrero era el mes del Real Madrid, de esas sensaciones buenas. Para mí las rotaciones eran necesarias y el bajón en intensidad y concentración ha sido inesperado. Ha vuelto a ser un equipo vulnerable. Así es imposible que haya liga.
¿Exceso de confianza, me pregunto, dejar a Vinicius en el banquillo o en algún momento hay que dejarlo?
Para mí...
Qué cosas, cuando decíamos que, sí, que era... cómo tiene el fútbol. Que antes decía Vinicius no está para esto y ahora dejar a Vinicius es un pecado mortal.
Para mí no es un pecado mortal. Venía de 12, creo, titularidades consecutivas.
12.
Es verdad que tiene 18 años, pero es que hay otros jugadores que también están llamando a la puerta que merecían minutos, como Marco Asensio, ¿no? Sorprende la suplencia de Bale. Me ha sorprendido mucho más la suplencia de Bale que la de Vinicius hoy, la verdad. Y sorprende cómo sale Bale al campo cuando debe ser revulsivo y sale como si el Real Madrid no jugase nada. Sorprende ver cómo está Marcelo físicamente, cómo se hunde la segunda parte. Hace un baño táctico también de Eusebio a Solari, ¿eh? Los dos cambios del descanso han modificado el rumbo del partido. Ha metido a Lozano para ganar todos los balones aéreos a Odriozola junto a Stuani, que buscaban los balones colgados ahí, y ha cambiado de banda a Portu, que ha destrozado a Marcelo. O sea, es que físicamente este jugador ahora mismo no está para jugar y necesita parar, entrenarse bien para volver, porque el Real Madrid se ha desenchufado la segunda parte, ha sido horrorosa. Nadie en el Bernabéu, los que estábamos, esperábamos que el Real Madrid se desplomase así, y ha vuelto a ser vulnerable otra vez. Así es imposible que pueda luchar por la Liga.
En las portadas eran para Asensio en el día de hoy, después de haber hecho un gol en Ámsterdam. ¿Se ha ganado algo Asensio en el día de hoy?
Bueno, yo creo que se había ganado la oportunidad. ¿Quién se ha ganado algo en el día de hoy? Pues yo creo que Courtois, que ha encajado 2 goles y la verdad es que ha salvado unos cuantos, ha hecho todo lo que ha podido. Y ha
podido marcar en el último instante.
Ha estado incluso a punto de marcar de cabeza. Del resto, creo que pocos jugadores del campo se ha ganado nada, porque ha sido un desplome total del equipo. O sea, se ha bloqueado, se ha venido abajo. Todas las buenas sensaciones de las que venía el Real Madrid, parece que psicológicamente, sobre todo, físicamente podemos decir que la segunda parte también se la ha visto más flojo que el rival, pero yo creo que psicológicamente cuando pasas varios exámenes muy duros y te llega un examen que es un parcial y que parece que es facilito y que lo vas a sacar, pues mira, sorpresa y golpe en la cara.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Yo creo todavía que hay una pregunta más. Hay liga, ¿eh? Si pasa a favor del Real Madrid algo positivo en el Real Madrid-Barça del día 2 de marzo, yo creo que todavía existe, si no se la pega contra el Levante y por medio. Hay todavía esa pregunta de si hay liga. Por cierto, de Marcelo, ha dado vueltas una estadística que habla muy mal de las titularidades de Reguilón y las titularidades de Marcelo. Y
esa estadística, Corro, Reguilón 8 partidos en Liga, 8 victorias. ¿Sí? Marcelo, 1 victoria, 2 empates y 6 derrotas en Liga.
Él ha respondido, después de esa estadística, que como digo está dando la vuelta en las redes sociales, todo culpa mía, ha dicho Marcelo. Seguimos. ¿Qué pasa con el Real Madrid en los próximos días?
2 días libres, da Solari. Estaban planificados, evidentemente, es una semana larga, no está habituado el Real Madrid a esto, y a partir del miércoles a preparar ese Levante-Real Madrid que cierra el próximo domingo, la jornada número 25, antes de empezar otra vez los dos clásicos y la recepción del Ajax en el Bernabéu, y a la espera de saber también la sanción el día 28, recordemos, de febrero, a Sergio Ramos en la Champions.
Gracias, Miguel. Hasta el tertulión. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Y hasta ahora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con el cariño de todas las noches Juan Andrés Ruber. Hola, hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que Cantabria registra casi medio centenar de incendios forestales activos, la mayoría provocados. El gobierno regional lucha por extinguirlos con sus efectivos y con el apoyo de la unidad militar de emergencias y de aviones y helicópteros del Ejecutivo Central. La Guardia Civil ha abierto diligencias judiciales como investigados contra 2 hombres por su presunta relación con 2 incendios. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha señalado que esperan apagar estos fuegos entre este domingo y el lunes.
Tenemos pruebas ya más que fehacientes de que es así. Solamente en un ayuntamiento se han recogido más de 30 mechas retardadas por parte de la Guardia Civil. Sí hay que decir que hay ya uno que se le ha cogido infraganti.
Hablamos ahora en clave política. Solo dos días después de anunciar Pedro Sánchez el adelanto de las elecciones generales para el 28 de abril, la precampaña está más que empezada y los partidos políticos se han apresurado a comunicar sus primeras promesas electorales. El presidente del Gobierno ha advertido este domingo del peligro de la polarización de la sociedad y Sánchez ha señalado que el PSOE da la espalda al enfrentamiento y la crispación que, según él, propone la derecha.
Y lo ha bloqueado el Partido Popular y Ciudadanos porque han antepuesto su interés partidario al bienestar de la gente. Por eso, el próximo 28 de abril tenemos que dar la espalda a la crispación y al egoísmo de una derecha que solamente se ha mirado el ombligo y no ha pensado en el bienestar de la mayoría social de este país.
Por su parte, el líder del Partido Popular ha asegurado que su partido ha evitado, tras la convocatoria de elecciones generales, la ruptura de España. Pablo Casado ha acudido en su segundo día de precampaña electoral a un acto del PP madrileño, donde han sido presentados los 42 candidatos de la Sierra Norte de Madrid que concurrirán en las próximas elecciones municipales.
Ya no se puede seguir humillando la nación a aquellos que quieren destruirla. Y lo decimos desde ayer, de forma moderada, yo diría incluso ilusionada, cuando vimos que gracias al Partido Popular el gobierno ha tirado la toalla.
Otro de los protagonistas que ha aparecido en escena ha sido el presidente de Ciudadanos. Albert Rivera ha llamado a echar del gobierno a Pedro Sánchez el 28A con votos y le ha calificado además como dinamitador del diálogo entre constitucionalistas y ha garantizado que él no pactará ni aprobará indultos a golpistas.
Yo creo que a Sánchez no se le va a ganar por insultarle muchas veces. A Sánchez le ganaremos si generamos una ola de dignidad y de ilusión que le eche con votos. Yo no quiero echar a Sánchez insultándole, no voy a perder el tiempo. Quiero echar a Sánchez con votos y con democracia. Necesitamos que Sánchez pase a la oposición.
En medio de toda esta precampaña ya están llegando las primeras encuestas. Un sondeo de GAT3 para La Vanguardia afirma que el PSOE ganaría con el 28,2% de los votos y obtendría 119 escaños, pero no es seguro que pudiera gobernar. PP, Ciudadanos y Vox, por su parte, rozarían la mayoría absoluta con 173 diputados. El sondeo, que fue realizado entre los días 12 y 15 de febrero, alerta también de cierta volatilidad en la decisión del votante. Lo ha explicado en COPE el presidente de GAT3, Narciso Michavila.
Volatilidad más que nunca. Nos están todavía respondiendo pues uno de cada cuatro votantes que de aquí al día de las elecciones pueden cambiar su voto. Y lo malo para los institutos es que sabemos que al final es verdad. Es decir, que en las últimas andaluzas, las últimas catalanas, las últimas generales, las últimas europeas, uno de cada cuatro votantes decidieron su voto a lo largo de la campaña electoral.
En cuanto al tiempo, parece que el buen tiempo, nunca mejor dicho, de este fin de semana se desvanece. Vamos hacia un lunes en el que habrá nieve desde los 1,000 metros en el noroeste con lluvia intensa y olas en Galicia que llegarán hasta los 6 metros de altura. Habrá también una caída notable de las temperaturas máximas, mientras que las mínimas, por ejemplo, en Guadalajara bajarán hasta los menos 8 grados y en Cataluña a menos 4. Las temperaturas máximas también bajan de forma extraordinaria en Asturias y en el noroeste de Castilla y León y lo hará de forma ligera en general en el resto de España. Y termino, José Luis, hace no mucho te hablé de la famosa lluvia de arañas. Hombre, en Brasil. Sí. Bueno, pues hoy las arañas vuelven a ser noticia, que lo sepas. En Angola, en África, un grupo de científicos pues ha descubierto una extraña especie de tarántula que tiene pues un enorme cuerno en la cabeza. Los científicos nunca habían observado una protuberancia así entre los arácnidos y ahora desconocen en estos momentos cuál es su función. Les ha fascinado tanto esta especie que ha sido bautizada como, a ver si lo digo bien, Ceratogyrus atonitifer, algo así como portadora de asombro o de fascinación. Aunque su función intriga a estos investigadores, han señalado que otras especies cercanas utilizan estas protuberancias para guardar los potentes músculos que utilizan para succionar y que no les caben en el resto de la cabeza. Los misterios que tiene la naturaleza, todo que nunca nos deja de sorprender.
Convalida primero de biología lo que acabas de contar.
Entre esto y la lluvia de arañas, pues ni te cuento.
Soy muy de Spiderman, pero no me cuentes más de arañas.
Vale, lo dejamos aquí. Un abrazo.
Lo ha informado la cadena COPE y Ruber en concreto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar el Benito Villamarín, por cierto. Me dice Santi Peón, antes de que se me olvide, que estamos pendientes del futuro de Cardoso, el entrenador del Celta, que ayer perdió 4-1 con el Levante en Balaídos, que en principio tiene margen hasta el partido de Vitoria. O sea, una jornada más. Y ya saben que Aspar, lo contó anoche Santi Peón, se ha resentido de la lesión, que esto es peor noticia que lo de Cardoso, seguro, porque depende mucho de Aspas. Benito Villamarín, Oliva y Escalera. Hola, Oliva.
Hola, Corrochano, buenas noches.
Empate a uno, Lo Celso para el conjunto bético y ha empatado Maripán para el Deportivo Alavés. ¿Te ha gustado el partido?
Bueno, ha estado entretenido y emocionante. Luego ha tenido ratos. Ha tenido una buena puesta en escena del Deportivo Alavés, que se ha visto frenado con el gol que ha hecho el Betis en el minuto 14, el gol de Giovanni Lo Celso. Y luego ha estado entretenido porque ha tenido un montón de cosas, ¿no? Después de ese 1-0 ha estado la gran jugada polémica del partido, que es el gol fantasma de Gese en ese mano a mano que sortea el portero y que bajo palo saca Maripán. Ha sido revisada la jugada por el VAR, pero claro, lo han estado explicando los compañeros en tiempo de juego, lo has explicado tú al principio. Es una jugada muy confusa y no hay una toma realmente clara que deje vislumbrar que esa pelota
no ha
entrado
del todo.
Yo no he
visto gol, no digo que no sea, no. Yo no he visto gol.
No hay una toma clara donde se vea que la pelota entra por completo, pero es curioso, Maripán es el que evita el 2-0 y la jugada sigue, hay una falta lateral y Maripán es el que acaba haciendo el empate un minuto después. En una jugada dentro del área, una pelota suelta, se anticipa al portero y empata el encuentro. Y luego, después de toda la polémica del VAR, que hoy Mateo Laoz ha buscado más de un plano corto de lo habitual, bueno, o más o menos lo habitual en este tipo de partidos de Mateo, no lo hace en otros encuentros, pero hoy sí. Y luego, futbolísticamente, la segunda parte ha sido de dominio claro del Betis, ha sido prácticamente un monólogo y sobre todo ha tenido una ocasión muy muy clara por medio de Loren Morón, ya en el minuto 90, que si llega a acertar solo delante del portero le hubiera dado al Betis un triunfo que lo hubiera situado más cerca aún de la Liga de Campeones. Y me da la impresión, Corrochano, está a escalar en la zona mixta, que por ahí y en la sala de prensa se ha debido hablar muchísimo de esa jugada de Gese y mucho del VAR.
A ver, Escalera.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Buenas noches.
Abelardo, por ejemplo, me ha sorprendido porque no solo ha dicho que los árbitros españoles son muy buenos, sino que son sobresalientes y que le encanta el arbitraje español. Cuando le ha preguntado por esta jugada, Quique Setién, sobre esta jugada, ha dicho que si lo han visto en el VAR y que no han visto nada, será por algo, pero sí se ha quejado Quique Setién del arbitraje. No entiende cómo un equipo que ha hecho menos faltas que el Betis ha hecho menos faltas que el Alavés y le saquen muchísimas más tarjetas, 4-1 para el conjunto verde y blanco.
Hemos sometido a un equipo que no sé si estaba quinto o sexto en la tabla, pero hemos sido incapaces de meter el balón dentro. Sobre el árbitro es mejor no decir nada. La realidad es que ahí me gustaría saber comentarle con él algunas de las acciones y qué criterio ha tenido, sobre todo con el tema de las tarjetas, ¿no? Porque que hayamos acabado nosotros hoy con 4 tarjetas y yo con una, pues no parece normal, ¿no? Y luego ha habido esa segunda a Dugarte, que entendemos que lo ha visto, no sé si todo el mundo menos él. Pero bueno, son apreciaciones y nada que decir.
Y Pedro tampoco, me dice. Pedro tampoco lo ha visto, ¿no?
Yo tampoco lo he visto.
Bueno, sexto es el Deportivo Alavés, 36 puntos, empatado con el Getafe, que es quinto, 36-1 de los puestos de Liga de Campeones, vaya temporada del Alavés. Y es Betis, el Betis es octavo, con 33, juega el jueves contra el Stade Rennes, la vuelta de los 16avos de la Europa League. ¿Quién ha estado la técnica en el Benito Villamarín?
El gran Alberto Ceballos, ha estado aquí dirigiendo todo esto perfectamente, pues el grande, en la parte técnica.
Ha estado todo perfecto. Un abrazo a los tres, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta ahora.
Betis 1, Deportivo Alavés 1. Un flash de... Antes de ir a Sevilla de nuevo, un flash de lo que ha ocurrido durante el día en Barcelona y en el Atlético de Madrid, que juegan los dos. El martes el Barça frente al Olympique de Lyon en Francia y el miércoles el Atlético de Madrid en casa del Metropolitano contra la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo. Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
La noticia que es que le han robado a Boateng, ¿no?
Sí, ayer durante el partido entraron unos ladrones en casa y le quitaron joyas y relojes.
¿Valoradas en cuánto? Que he oído una cifra muy alta.
400.000 euros.
400.000 euros.
Yo le he oído 400.000 euros. Primero pensaba que todo era efectivo, pero no, entre joyas y efectivo, 400.000 euros. De manera que es mucho, ¿no? Sí, durante el partido. Y después hoy han trabajado todos los jugadores del Barça, y la gran novedad de cara al partido del próximo martes frente al Olympique Lyonnais es la vuelta de Samuel Umtiti, además a su casa, a Lyon, en una expedición que saldrá mañana a las 10:30 a.m. aproximadamente, con 21 jugadores.
Gracias, Oli, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Antonio Ruiz, Atlético de Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Buenas y regulares noticias, ¿no?, para el partido contra el
Lyon. Sí, buenas, que Coque parece va a estar, porque Coque ha entrenado con el grupo y no parece que vaya a tener ningún problema para el miércoles. Y mala, que hoy hemos confirmado oficiosamente que Lucas no va a llegar, salvo milagro inesperado, Lucas no va a llegar. Recordamos, tuvo una distensión de ligamento rodilla derecha hace pocos días, hace 6 días, y parece que es casi casi imposible que llegue.
¿Vienes pertrechado para el tertulión?
Y sí,
pertréchate.
Sí, porque hoy además es buen día para defender en mi teoría.
Muy bien, un abrazo, hasta luego, Antonio.
Vale, hasta luego.
Quedan dos partidos que se han jugado en el día de hoy. ¿Cómo está el Villarreal de Calleja? Le ha metido 3-0 al Sevilla. La semana es fantástica, para el Villarreal, que ha ganado en Portugal al Sporting de Lisboa. 0-1, buen resultado para la vuelta del jueves. Y hoy le ha metido 3 en casa al Sevilla. Y la semana es fantástica para este futbolista. Pedraza, ¿qué tal? Buenas noches, Pedraza.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
En una semana 2 goles, ¿eh?, y 2 victorias.
Sí, sí, la verdad, bueno, a nivel individual muy contento, pero bueno, sobre todo miramos lo colectivo, que bueno, veníamos de una situación, una dinámica bastante mala, y bueno, ahora llevamos 4 partidos jugando a buen nivel y bueno, los resultados están ahí.
¿Ha cambiado el aire de repente? ¿Iba para un lado y ha cambiado para el otro o qué?
Sí, sí, bueno, se está viendo en el campo que ahora el equipo está trabajando bien, somos un bloque. Bueno, el partido del jueves competimos muy bien, dejamos la portería 0. Hoy con el Sevilla, un rival bueno que está haciendo una gran temporada, hemos vuelto a dejar la portería 0, hemos metido 3 goles. Ahora se está viendo que estamos muy bien y tenemos que aprovecharlo, porque bueno, la situación que estamos, tenemos que empezar a sumar ya de 3-3.
Pedraza, ¿te sorprendió que volviera Calleja? Dime la verdad, cuando dijiste, vuelve Calleja, ¿tú qué dijiste?
Bueno, pues sí, la verdad que me sorprendió, pero bueno, eso no depende de nosotros, depende del presidente. El presidente, bueno, conoce a Calleja mejor que nadie, decidió que viniera él, nos conoce a todos, conoce a toda la plantilla, y mira, ahora la vuelta de él, el equipo ha dado un cambio, estamos bien, que es lo importante, y bueno, tenemos que seguir así.
Ha hecho un cambio táctico, ¿no?, en el regreso, ahora defendéis de otra manera.
Sí, sí, bueno, ahora estamos jugando con carrileros, con 5 atrás, y bueno, pienso que el equipo ha cambiado, en el juego hay otra dinámica, tenemos más el balón, competimos mejor, estamos mejor físicamente, y yo creo que el equipo en el sistema este se está moldando bien.
Y a ti te va bien. Y eres fantástico, Pedraza, por la izquierda. Entras con una fuerza tremenda. Así que a ver si terminas bien la temporada. Y suerte para el jueves, ¿eh? A ver si le ganáis al Sporting de Portugal, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo,
que sí.
Un abrazo. Un abrazo. Pedraza, goleador del Villarreal en estos 2 partidos, contra el Sporting de Portugal y contra el Sevilla. Bueno, este es Machín, porque el Sevilla ha vuelto a perder fuera de casa.
Bueno, yo no me paro a pensar si se puede cuestionar o no. Pienso ya en corregir lo que hemos hecho mal hoy. Nos llevamos 3 goles muy dolorosos. Yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando, intentar romperme la cabeza para revertir esta situación, que es lo que vamos a hacer, y bueno, pensar en el siguiente partido, que ya lo tenemos ahí el miércoles, y pasar esta fase esta eliminatoria de UEFA.
El primer gol lo hizo Álvaro y el segundo Ekambi, tras un taconazo espectacular de Vaca que se recordará en el tiempo en la cerámica. Doctor hoy del Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Diagnóstico del Sevilla. Fuera de casa es muy claro. El otro día ganó en Roma a la Lazio, pero ha vuelto a las andadas fuera de casa.
Bueno, que el equipo se ha caído. Se ha caído, los que vienen por detrás en busca del cuarto puesto están recortando distancia. En una temporada, ahí tenemos a Pedro Martín, en el que el cuarto puesto está más barato que nunca. Y sobre todo la imagen, ¿no? La imagen ya no es en casa, ya no es fuera de casa. El otro día Eibar no se llevó la victoria de milagro. El Sevilla en un arreón final, en el último minuto consiguió el empate. Pero la imagen de hoy ha sido tremendamente decepcionante. Ha sido una imagen muy, muy ridícula del Sevilla, que en cada partido... Perdió en Bilbao, perdió en Vigo, hizo el ridículo con el Madrid, también en la Copa del Rey con el Barcelona. O sea, no gana fuera de casa desde el pasado mes de septiembre. Y sobre todo la imagen que está dando el equipo. Un equipo que viene de ganar títulos, de ser grande, de estar peleando con los mejores, se dedica a pasearse. Con un entrenador que lo veo cada día más atascado, y sobre todo hoy queda muy retratado ese fondo de armario de la plantilla que ha preparado Caparrós, con un Amadou, Roque Mesa, Promes, Munir, Marco Roque ni siquiera juega. Situación delicada la del Sevilla, acostumbrado a pelear con los de arriba, y ahora viene el miércoles la Lazio y el próximo sábado el Barcelona.
Sí, señor. Recuerdo que el partido de la Europa League es el miércoles 6 de la tarde, Sevilla-Lazio, con ventaja 1-0, porque juegan los dos equipos de la ciudad esta competición y el Betis va a jugar el jueves. Víctor, doctor, que mejore el enfermo. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, el doctor, si yo soy doctor, entonces estamos listos ya, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Bueno, y en Valencia ha vuelto a empatar a cero el Valencia. Lo ha hecho contra el Español. Rafa Villarejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas
¿Quién
noches.
¿Quién ha merecido ganar en el día de hoy?
Bueno, lo dices bien, un nuevo empate en Mestalla. Van 9 ya esta temporada para el Valencia en su casa. 14 en total, va camino de récord. Y el guión, Corrochano, es el de casi siempre. El Valencia es superior, ha sido superior al Español en gran parte del encuentro, pero ha evidenciado lo que viene evidenciando durante toda la temporada, una falta de puntería que ni el propio Marcelino hoy se le ha visto desesperado en la sala de prensa, porque no encuentra explicación a esa racha, a los partidos que domina, que es superior y sin embargo que acaban en empate. Ha dicho incluso Marcelino, echando mano de la brujería seguramente, que a lo mejor es cuestión de echar ajos en la portería contraria, porque sus delanteros no afinan y no hay manera de que el equipo, insisto, a pesar de ser mejor que el rival en gran parte de los 90 minutos, no alcance pasar de ese empate que empieza a desquiciar al entrenador y que hace además que el Valencia, que seguramente tenía presupuestado en estas dos últimas jornadas tener a favor el campo en Mestalla, jugado frente a la Real Sociedad el domingo pasado y hoy ante el Español como local, sendos empates, así que de los 6 puntos que seguramente tenía posibilidad de tener presupuestado para alcanzar los puestos europeos, si acaso en positivo puede sacar que hoy la derrota del Sevilla lo acerca a 5 puntos de los puestos Champions, pero evidentemente no estaban los planes de Marcelino.
Está más barato casi que nunca entrar en puestos europeos y de la Liga de Campeones en el cuarto puesto, ¿no, Pedro? Esta puntuación hace mucho tiempo que no se tiene, la del Sevilla, que es cuarto con 37.
En el siglo XXI solamente hay un equipo peor cuarto a esa altura, fue el Levante en la temporada 2011-2012, que tenía 35. Y entonces, para acabar cuarto, el Málaga solamente necesitó 58 puntos.
Sí, que está barato. Oye, ha hecho un trabajo de síntesis periodística Ángel García impresionante, con 3 de las quejas de Marcelino, que son, por este orden, el VAR, los horarios y sí, lo de los ajos.
Yo creo que la pregunta es si lo entienden ellos, el funcionamiento del VAR, no nosotros. El VAR ahora ha quedado para el fuera de juego, para los goles en fuera de juego. Todo lo demás se ha ido perdiendo esa idea, sobre todo en las acciones de penalti. Yo lo único que veo es que lo hay que utilizar y ahora no se utiliza. 2 penaltis y 1 gol de partidos de ayer. Oye, vete y míralo. Nosotros llevamos de 23, ¿no? Van de liga. 24. 10 partidos jugando a los 4 y cuarto. Partidos por la noche, cuando el balón va más rápido, no nos tocan a nosotros, o nos tocan muy poco. Estos son los horarios televisivos. Confiamos absolutamente en nuestros delanteros y en todos los jugadores ofensivos. Y hay otros partidos que tenemos efectividad. Pero aquí en casa vamos a tener que echar ajos en las porterías, a ver, o algo. Sin goles no hay victorias. Pero... ¿Qué puedo yo pedir más a mis futbolistas?
No está mal. Rafa, el jueves el Celta de Glasgow. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Recuerdo, mañana Huesca Athletic Bilbao, que es el partido que cierra la jornada. Y en segunda, apunten resultados de hoy, Mallorca 3, Lugo 0, Numancia 1, Osasuna 1, Rayo Majadahonda 0, Málaga 1 y Las Palmas 1, Sporting de Gijón 0. Por arriba están en ascenso Albacete y Málaga, en promoción Osasuna, Deportivo, Granada y Real Oviedo. Y ha estado pendiente toda la tarde Ángel García de un éxito del deporte español que es el siguiente. Ángel, buenas noches.
Un recital, buenas noches, de nuestras chicas del fútbol sala. Han ganado el primer europeo de la historia, lo han ganado en Portugal, ante Portugal, dando una auténtica exhibición, y salvo un momentito en la segunda parte que nuestra portera ha tenido que hacerlo todo muy bien y que hacer unos cuantos paradones, el resto del partido totalmente dominado, con una capitana al mando, Anita Luján, que ha dado, pues eso, otro recital de fútbol.
Capitana, Anita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, este es el reconocimiento a muchos años de trabajo, porque este es el primer torneo oficial que organiza la UEFA, ¿verdad?, para la selección en Europa.
Sí, al final, bueno, hemos cumplido la verdad, porque ganar el primer torneo oficial, una Eurocopa, pues creo que es el sueño de todos.
Pero Anita,
así que lo hemos conseguido.
¿Cuántos partidos internacionales tienes tú?
Pues estoy 90. Un número redondo y un día redondo.
90, porque claro, a lo mejor la gente dice, primer torneo, han empezado a jugar hace un rato, pero es que ya es 90 partidos con España. Oye, hemos estado siguiendo a través de las páginas de internet el partido, porque se transmitía a través de streaming, y os habéis puesto muy muy rápido y no sé si muy fácil, 3-0 en el marcador, ¿no?
Sí, a ver, nosotras hemos salido muy concentradas, sabíamos que al final estábamos íbamos a estar con... A ver, la imagen de Portugal que de nuestra afición, y bueno, creo que eso nos ha dado el plus de salir sin ninguna presión, a darlo todo, o meter muy rápido, entonces pues, de cara, bueno, en una final creo que siempre se sufre, pero hemos sabido sufrir, así que perfecto todo.
Anita, transmite a todo el equipo la felicitación. ¿Cuándo llegáis a España?
¿El qué, perdona?
¿Cuándo,
¿qué no te he ido bien?
¿Cuándo llegáis a España?
Salimos, creo que las 8:30 del avión, así que ya estaremos por allí.
Se lo vas a decir,
perdona,
se lo vas a decir a Dani Asenjo ahora por línea interna, porque tenemos un problema ahí con la cobertura de ese teléfono móvil. 4-0 ha ganado España. Enhorabuena a la selección española de fútbol sala femenino, que se proclama campeona de Europa. ¿Y qué más ha pasado en el día del deporte, Ángel García?
Bueno, sabes que nada, en un ratito a las 2 de la mañana es el All-Star de la NBA, amigos de LeBron contra amigos de Antetokounmpo, que lo llama la prensa.
¿Tú de quién serías amigo?
No sé, Dante Tomás.
Sí, no, que es más grande, ¿no?
Juventud al poder. Los mates la pasada madrugada para Amidou Diallo fue lo más espectacular. Vestido de Superman, saltó por encima de Shaquille O'Neal. Los triples para Joe Harris y las habilidades para Trey Young. En atletismo, ya sabes este nombre, Salma Parayuelo. Tiene 15 años, ganó el europeo sub-17 de fútbol. Bueno, pues hoy se ha clasificado para el europeo absoluto de atletismo en pista cubierta en los 400 metros con 15 años para el absoluto. Ha sido bronce, bueno, muchísimo mérito, aparte de un gran campeonato de España para todo nuestro atletismo, que tenemos chicas jóvenes muy buenas. Ahí está también María Vicente. Y en rugby, malas noticias esta vez. Eso sí, jugamos en casa de la gran campeona de este Seis Naciones B, que es Georgia, y hemos perdido 22-10 en un partido, por cierto, absolutamente marcado por el viento. Vamos, hacía con los jugadores lo que quería, y eso que son de rugby son bien grandes.
El director de Copedaleando, Alberto Arauz, ¿qué quiere contar del ciclismo?
Pues una muy buena noticia que nos llega desde Francia. Corro porque Gorka Izagirre ha ganado el Tour de la Provenza y ha terminado hoy también el Tour de Colombia, que ha tenido un ambiente espectacular. Se ha llevado la etapa reina Nairo Quintana, se ha llegado la general Superman López, pero hay que decir que los aficionados, en esa animosidad que transmiten los colombianos, han tirado al suelo en la subida a Nairo Quintana y a Sosa, y ha sido un poco caótico al final.
Animosidad,
pero...
lo llaman, por llamarlo de alguna forma.
Sí,
¿no?
sí, les falta un poquito de cultura.
¿Les ha pasado algo a los ciclistas?
Nada, no, han podido continuar, y de hecho han quedado primero y segundo, o sea que muy bonito, y ha ganado la general, como digo, Superman López.
Está bien lo de la Vuelta a Colombia, tienen tan buenos ciclistas colombianos que...
Hay una generación espectacular.
Lo organizan un poco, queda muy chulo. Bueno, Daniel Asenjo me dice, 11:45 llegan a España, aeropuerto. Las chicas del fútbol sala, campeones de Europa, las recibe, me imagino que Rubiales, a la 1:00 en la ciudad del fútbol en Las Rozas. Les dejo ahora en la mejor compañía, que es la radio. Que pasen ustedes buena noche. El Tertulión con Juanma Castaño. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're old. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
La nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora.
Bajará el número de accidentes y por lo tanto de muertos.
No se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir, en según qué caso, es la gravedad.
¿Está demostrada la efectividad de esta medida?
Muchos más los factores y muchas más las causas.
La culpa es nuestra.
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción.
Somos buenos conductores los españoles. ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros?
De lunes a viernes, de 7 a 11
9:30 de la noche, La Linterna con Ángel Expósito. ¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions. Porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos. Todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
No hay dos dormitorios iguales. A Javi le encanta un cabecero tapizado y María no se acuesta sin sábanas de flores. Y es que para gustos, Blancolores. Por eso en el Corte Inglés tenemos una gran variedad de textil de cama y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Hasta el 28 de febrero en Blancolor.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Asaja pone a tu disposición un servicio de asesoramiento gratuito en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario. Infórmate en asaja.com, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Tiempo de Juego, el programa con más horas de la radio española. Y más los domingos. Y sigue en el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Voy a saludar rápido a todos los miembros del Tertulión porque tenemos a un protagonista esperando y porque tenemos noticia importante que contar. Hola Paco González, director, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, ¿qué tal Manolo?
De aquí deseando que Fouto me diga si ha sido intencionada o ha sido intencionada, legal o no. Ilegal.
Sí, sí. Tomás Guas, hola Tomás.
¡Black Day!
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Está Roberto Palomar, hola Roberto.
Muy buenas.
Miguel Rico, ¿qué tal Miguel?
Buenas noches, familia.
Jorge Bustos, hola Jorge.
Buenas noches, Juanma.
Ánimo, que ha sido un día difícil, supongo.
Sí, Black Day.
David Albelda, ¿qué tal David? Muy buenas.
Muy buenas.
Y está Antonito Ruiz también, hola Antonio. Todos saludados. Hola, muy buenas, Antonio. Enseguida está Parra con nosotros. ¿Ya está Parra? No, ahora está con nosotros Parra para contar una noticia, Paco, que creo que es bastante importante, que tiene que ver con la reacción del Real Madrid a lo que ha pasado hoy en la final de la Copa, ¿no?
Que te lo cuente Parra, pero se lo han confirmado que el Madrid puede plantearse abandonar la CB. No sé si es institucionalmente... Pues no creo que abandone la competición.
Ya. Bueno, tremendo. En cualquier caso, creo que nos escucha Pierre Oriol desde Barcelona. ¿Dónde está? Hola, Pierre, muy buenas.
Hola, buenas.
Jugador del Barça Lasa, campeón de la Copa del Rey. ¿Dónde estáis, Pierre?
Pues ahora mismo en el aeropuerto de Madrid.
Oriola.
Vuelo directo para Barcelona.
¿Estáis? Perfecto. Pues, ¿y qué ambiente hay? ¿Muy bueno? ¿Estáis comentando la polémica o vosotros estáis a vuestra bola disfrutando?
Bueno, hemos comentado la polémica, pero al final la polémica está servida, yo creo, para los dos lados. Sí que es verdad que la última acción es muy dudosa, muchísimo, donde evidentemente los árbitros la revisan, pero antes de la acción a Singleton, que es clarísima, entonces, bueno...
Sí. Es que, claro, es que vosotros vais a tener esa baza, ¿no? Aunque lo último sea injusto, lo penúltimo es tan injusto más como lo último, ¿no?
Bueno, yo creo que lo último, como he dicho, al final los árbitros lo revisan, dan la jugada válida, es injusta porque a lo mejor puedes interpretar que no es canasta y que va por, toca por debajo. En esto estamos de acuerdo, pero antes hay una jugada clarísima que los árbitros no quieren pitar y que es falta antideportiva y se termina el partido.
¿Ha habido mucha tensión en el postpartido ahí en la zona de vestuarios o no se ha acabado todo lo que hemos visto en la cancha?
Yo no lo he percibido así, al menos no lo he visto, porque nosotros nos hemos quedado bastante tiempo en la pista con los familiares, con la afición y demás. No sé si ha habido tensión o no, supongo los directivos eso lo tendrías que preguntar a ellos. Yo no he visto la tensión ni he visto nada.
Ahora, ya tenéis experiencia, ¿eh? Porque encima tú, Piero Oriola, es que fuiste protagonista el año pasado en la final donde también hubo polémica. Parece que todos los enfrentamientos entre Madrid y Barça en este tipo de finales están marcados por decisiones arbitrales en los últimos segundos.
Bueno, yo creo que al final, ahora mismo, yo estoy contento porque mi equipo al final ha ganado, que es lo que teníamos aquí, a ganar la Copa y demás. Pero te quedas un poco, al menos yo me quedo un poco así jodido, porque yo creo que el espectáculo ha sido brutal. Los dos equipos hemos hecho un gran partido. Felicitar al Madrid porque es un digno contrincante, es un rival brutal, campeón de Europa, campeón de Liga, máximo respeto para ellos, para todo el club, pero te quedas con ese mal sabor de bocas viendo que al final lo único que se va a comentar es la polémica.
Sí, puede ser. Ha dicho vuestro entrenador después del partido como que habéis ganado la final dos veces. Primero con la tremenda remontada que tuvisteis que hacer con las diferencias generadas en el tercer cuarto y luego en la prórroga.
Sí, incluso tres veces, si le quieres decir así. Yo creo que no hemos perdido la cara al partido, todo yendo 17 abajo. Hemos tenido fe, hemos creído en nosotros, nos hemos metido en partido. Yo creo que en Madrid allí, yo creo que se ve ya claro vencedor y ha venido un poquito abajo, pero bueno, han seguido compitiendo igual que nosotros y al final pues una prórroga y la dichosa pues polémica para una parte y para la otra.
Vais primeros en Liga, ganáis la Copa, este año empiezan a funcionar las cosas en Euroliga. No sé si se puede empezar a ver un cambio de ciclo en el básquet, porque ha estado marcado mucho aquí en España en los últimos años por el Madrid de Lasso. ¿Le está el Barcelona empezando a dar la vuelta a la situación?
Bueno, a ver, yo creo que el Madrid es un grandísimo rival, está haciendo las cosas muy bien los últimos años, hay que felicitarles porque es así, hay que reconocerlo. Pero bueno, nosotros yo creo que al final queremos seguir un modelo que nos está funcionando, con el mismo entrenador, con un núcleo fuerte de jugadores que ya seguimos del año pasado, con una filosofía clara y ojalá pues podamos estar donde creo que se merece el club, el equipo, que es respetado a nivel europeo y compitiendo contra los grandes equipos.
Oye, he visto a Bartomeu en las imágenes, claro, es que Bartomeu es muy de básquet. Estaba pletórico, estaba radiante. ¿Os ha prometido algo?
Bueno, no, habrá que hablar a los capitanes, habrá que hablar con él, a ver si conseguimos alguna cosa, pero bueno, sí.
Es espléndido Bartomeu, yo el otro día estuve con él y me pareció buen tío, pero claro, luego igual
muy buena, la verdad, muy buena persona, yo le conozco un poquito personalmente, la verdad que es muy buena persona, un muy buen tipo.
Pero ¿y qué tal suelta la pasta?
Bueno, eso ya veremos, al final tendremos que negociar y a ver si le convencemos o no.
Gracias, un abrazo, Pierre.
Muy bien, hasta luego.
Que disfrutéis y buen viaje. El Barça Lasa, campeón de la Copa del Rey. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Cuéntame esa noticia que ha avanzado Paco a raíz de lo que le habías contado.
Pues básicamente eso, que me había llegado por otro lado, lo he confirmado con el Real Madrid, que si la ACB no reconoce el error, no rectifica, no sé qué clase de rectificación quiere el Madrid, pero bueno, que si no toma medidas la ACB, el club está planteándose hacer un referéndum con los socios para consultar si el Real Madrid tiene que abandonar la ACB. A mí me parece una notición grave, vamos.
Pero abandonarla no institucionalmente, sino la competición.
Sí, abandonar la ACB. O sea, entiendo que sería jugar solo la Euroliga.
Eso se arregla Florentino llamando a Antonio Martín y ya
eso está. Eso es lo primero que he pensado yo, Lama, pero
Eso arregla así, hombre.
Tenemos, creo que tenemos por ahí el sonido, precisamente, de Lasso después del partido y de Sánchez.
No lo tenemos, dice Bravo.
Vale, pues Sánchez ha dicho efectivamente eso, que pide una rectificación.
Básicamente que reconozcan el error.
Sí, lo tenemos.
Que una vez, vale, claro. Pero dos, lo escuchamos.
Vamos a escucharle.
Yo creo que no ha sido falta, ha sido un tapón legal. Ya es el segundo año que ocurre, ya es el segundo año que hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid. si entre los tres no han visto que esto es un tapón legal, o no le han puesto las imágenes de Movistar que yo tengo presentes en mi móvil, o algo ha pasado que está mal. Ya el año pasado, ustedes acordarán, en la Copa de Gran Canaria sufrimos también otra circunstancia parecida, pero bueno, nos callamos, pero es que yo creo que sufrir otra circunstancia igual la segunda Copa del Rey, pues no debemos de callarnos, aunque el partido lo podamos ganar o perder, pero ya creo que no debemos de callarnos. He pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada, simplemente, pero lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey, otro error que se ha vuelto a producir aquí en Madrid ante nuestro público y nuestra afición, vuelva a pasar. Nos puede pasar a nosotros o puede pasar a otro equipo, pero creo que ya está bien, que hay que decir basta ya.
La diferencia respecto al año pasado es que, claro, antes de que pase la jugada de la última canasta del Barça, ocurre lo de Singleton. Que es que no es que sea personal de Randolph, es que es casi una agresión de Randolph.
No, casi no. Es una agresión y se acaba el partido.
Me deja solamente que hable una cosa,
sí,
Juanma.
Sí. ¿No? Si pitan para eso, ya no hay jugada.
Hay gente que no sabe baloncesto, hay gente que no le gusta, hay gente que no le interesa. Vamos a ver. Hay dos cosas que no se pueden discutir. Lo de Randolph con Singleton es antideportiva.
Tal cual.
O sea, no se puede...
Y ya ganaba el Barça.
Ganaba el Barça de dos. Antideportiva. O sea. El tapón... Es tapón legal. Tampoco se puede discutir. Para mí, ¿eh?
Sí.
O habrá gente que lo querrá discutir. Pero, chico, lo que no podemos llevar esto es a que reconozca la CB el error. Pero entonces también tendrá que reconocer la CB el otro error.
Yo creo que hay una diferenciación, Lama. Hay una diferenciación. Y es
que lo han visto.
Que la diferencia... lo de Singleton se puede comparar con lo de Taylor del año pasado. Es un error arbitral. Es una, no ves
bueno,
una
es falta un triple, Taylor. Es un triple error arbitral. Sí,
no.
Hay tres árbitros en la cancha.
Perfecto, pero el año pasado Taylor mete una canasta al final del partido que habría sido visto de Real Madrid y le hacen falta y le impiden lanzar. Y no la pitan, y es clarísimo también. Lo de Singleton, lo hemos dicho en el programa en directo, Emilio, que era antideportiva tanto.
No, vamos a ver.
Yo solamente estoy confirmando
la diferencia. La diferencia, perdona, Juanma, ya termino. La diferencia es que eso son jugadas corridas, que puede ser un error arbitral, un error humano.
Como el otro.
Gravísimo, porque lo de Singleton, ya te digo, lo ha visto cualquiera que fuera por Goya paseando, lo ha visto. No, pero lo otro, Manolo, con una imagen parada, no puede
ser. Se ve que va primero al aro. Espera un momento. Es que justificarlo primero ya me parece un error,
claro.
Porque son tres árbitros en la cancha,
claro,
que no tienen otro sitio para el que mirar, que es para una jugada clarísima de un tío contra en un contraataque y otro que va a tapar el contraataque. O sea, es que no veo dónde...
Sí.
Es que no hay nadie más en increíble. La zona, no hay nadie más. Son los dos únicos jugadores que están en ese momento con la pelota.
Pero si es, chico,
es que se ve el golpe,
errores,
se ve el golpe de pleno.
A mí me parecen dos errores tremendos.
Pero tremendos.
No,
o sea,
pero es que son dos errores tremendos. Pero lo que no podemos ser es parcial y decir que pongan en el acta, que rectifiquen.
No, lo que te dice Parra es que un error es de interpretación y el otro es de vista.
No, que uno, claro, que uno es de reglamento. Uno es de reglamento. Con la imagen no puede
claro,
estar eso por canasta.
No, perdona, Parra. El otro es de reglamento. Cuando un tío va hacia canasta solo y le tocan la cabeza, eso es reglamento. ¿Sabes cómo se llama? Antideportiva. Eso,
sí, pero puedes decir que no lo has visto porque...
No engañes a la gente, los dos son de reglamento.
Sí, Lama, pero puedes decir que es una acción de contrata que van corriendo, van muy rápido,
evidentemente.
Se van muy lejos, no lo ven y han fallado visualmente.
Pero
es imposible que no lo
paren. Pero que los dos son de reglamento,
oye,
no.
Pero que
no engañéis
parado,
a la gente,
Lama.
Que si uno es de reglamento y otro no.
Los dos son de reglamento,
claro.
Como Paco González discutía con Pedrito hoy, el penalti que era de reglamento, porque era manifiesta de gol, esté o no esté el portero
bueno,
detrás.
No mezcle fútbol, que los del fútbol son muy buenos comparados
muy
con los
bueno,
del baloncesto.
Sí, comparados de esta noche.
Y el VAR, una bendición comparado
esta
con el
esta noche
ir.
Lo hemos comprobado.
Oye, hay un replay. Yo estoy loco porque venga Fouto y nos explique tardos.
Espera, pero no, a Fouto no le... ¿Está Fouto? Hola, Fouto.
Hombre, ¿cómo no voy a estar? Estoy aquí escuchando atentamente al...
¿Es antideportivo o no, Fouto?
Estoy aquí escuchando atentamente.
Si viene Fouto a hablar de esto, yo cuelgo y me voy.
A un deporte que era el ejemplo.
Sí, sí.
El baloncesto.
Porque no miramos para él.
El ejemplo del videoarbitraje. Se os caía la baba. A ti el primero, Lama. Que hacía tiempo que, por cierto, no te escuchaba hablar de baloncesto.
No, ya a mí el segundo.
No se te ha olvidado. Pero bueno, es
bueno,
que este era el ejemplo de todo. Y
o sea,
ahora estoy flipándolo, vamos.
O sea, tú eres favorable al VAR, pero en contra del instant replay.
Bueno, a mí es que me parece que...
Claro, porque se está rajando de esto...
A mí es que me parece que no es claro y manifiesto, pero bueno.
Vale, pero si tú estamos haciendo las palmas
un...
Sporting, que encima otra vez que ha perdido el Sporting, cada vez que vas tú pierde el Sporting. A ver, está
oye, sí.
Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ambiente había después del partido? Por cierto, es verdad, lo que decía Oriola es que es verdad. Es que ha sido un espectáculo el partido, o sea, un pedazo de final. ¿Qué ambiente había en el Wizink?
Bueno, pues había un poco, todo iba por barrios, evidentemente. El cabreo en el Real Madrid era patente, era evidente, y además tampoco lo han escondido. Y han tomado esa decisión de que fuera Juan Carlos Sánchez y Pablo Laso los que fueran a la rueda de prensa y que no hubiera más declaraciones. Y en el Barça hay primero alegría y luego la sensación de que una grandísima final, como ha sido una grandísima final, y un gran título para el Barça, queda un poquito empañado por toda la polémica.
Los árbitros, ¿qué pasa? ¿Que no vieron
aquí
la imagen buena?
Aquí están todos
¿qué,
pero locos,
¿qué imagen vieron los árbitros en el Instant Replay? Porque
pues
viéndola no hay...
Entiendo que una en la que no se ve que el balón toca aro. Claro.
¿Pero cómo no se va a ver si se estaba viendo en la tele?
Que sí, que han visto todo. Lo más que como habían pegado un cagadón, han pegado otro.
Claro, sí. Han compensado.
Claro, hay sí. una la tecnología, no se ve toda la tecnología.
Hola, Suáncar, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú cómo lo has visto y cómo lo ves?
Pues yo lo he visto como he podido, pero yo te digo una cosa.
Bueno, sí, es verdad.
Pero se pegaban mientras tanto.
Creo que la actuación arbitral, sea por esa falta antideportiva que dice Manolo, sea por el tener...
No,
tres
que no la dice
árbitros.
Manolo, que lo era, que no la dice
Oye,
Manolo,
sí, pero
que lo era.
Te estoy hablando que como mínimo era falta, Y claro. Con eso, a 11 segundos son dos tiros
ya
libres
está,
para el Barça.
Ya está,
y
ya está,
puntos.
No hay más.
Pero claro, nadie
no se sabe lo que hubiera pasado. Pero, hombre, eso también pero, yo lo digo, escucha, nunca se sabe lo que hubiera pasado.
No se sabe, también si llega a meter el triple Yul hubiera pasado otra cosa. Claro, pero yo lo que quiero decir es que un deporte tan impoluto, en el que no se suele fallar, que tienes toda la tecnología a tu disposición, ¿cómo es posible? Mira, y vuelvo otra vez con lo que decía.
Y tres árbitros en la cancha.
Tres árbitros viendo una imagen y no vean que esa canasta no es válida. Eso no lo entiendo. Y después lo de Singleton, también es una acción de partido, va corriendo contra golpe, te hacen un faltón, seguramente
el típico faltón de cuando vas solo,
bueno,
el típico.
Pero también a veces no se pitan. Pero lo que no entiendo, repito una vez más, es tanto error junto a última hora. Mira, después sacan más punta todo esto. Tomic tardó 6 segundos en sacar. Se lo hubieran invalidado. Pesic se metió en la pista cuando lo de Carroll. Estaba jugando Carroll y Pesic dentro de la pista. También podían haber pitado técnica.
Claro.
Así que hubo un montón de cosas que no hicieron los árbitros. Pero lo peor para mí, independientemente de que te puedas equivocar, estás viendo un entrenador dentro de la pista, está Tomic tardando más de lo que tiene en sacar, es que tres tipos viendo una imagen, Pilar, y no ven, dicen que es que ¿qué puede pasar? ¿Que no han visto una imagen concreta? Oiga, si no la han visto, esto
Repítala.
No es tecnología. Claro. Esto no es tecnología, esto es otra cosa.
Ante la duda, bueno, pues se pueden seguir consultando, tienen un frame a frame, tienen una slow en el instant replay, no, sinceramente no lo entiendo. Es verdad que no, esta Copa del Rey no se va a distinguir por un arbitraje de altura tampoco, porque no olvidemos que ayer hubo pollo en el Iberostar Tenerife-Barcelona, que también hubo lío, con lo cual... Bueno, pues no ha sido precisamente una copa brillante.
¿Habrá conferencia de prensa del presidente de los árbitros o no?
De Paco Monjas.
Lo dudo. El IR ha quedado a la altura.
Que estaría bien que saliera mañana el presidente de los árbitros y dijera, menuda hemos hecho.
Yo creo que hay un tweet, si me permitís, de Juancho Hernán Gómez.
Perfecto.
Es definitivo. Es muy difícil ser árbitro, pero también es difícil cagarla tanto.
Sí.
Es que no se puede definir mejor. Dicho lo cual, a mí me parece que nos quedamos un poco cortos.
Pero vuelvo a insistir y termino yo. A ver, 6 segundos en sacar. Si ven el vídeo, se van a dar cuenta que tarda 6 segundos. Te podían haber pitado antes. La falta a Singleton, no te la han pitado. Lo de que Pesic se mete en el campo, ¿eh? Se mete en el campo con el marcador. 2 arriba para el Barça y Carroll entrando a canasta y anotando y forzando tiro libre adicional. Pero lo último, a mí ya me parece absolutamente lamentable.
Hay que decir también que cuando remonta línea de fondo la última jugada, el Barça, hay personal también de Ayon.
A Tomic le empuja
claramente. Pero yo quiero decir con esto que es que los árbitros estaban acojonados.
Claro, pues no
porque
vale.
Sabían la que habían liado y han dicho, vamos, claro. que salga el sol por Antequera.
Pero ellos sabían que la jugada
sabían que la que habían liado porque luego hubo tiempo muerto y ahí es donde lo hablan.
Claro, por favor.
Pero la respuesta no puede ser equivocarse otra
estamos
vez.
Estamos de acuerdo.
No, es que ese es el problema.
La respuesta es compensarse y para compensarse...
Bueno, no solo equivocarse, sino prevaricar, que yo creo que ellos ven lo que hay y dicen...
Hombre, prevaricar es un funcionario público y esto no son funcionarios públicos.
Con un robo han remediado otro robo. Con lo cual quedan desacreditados. Vamos, es que los árbitros de fútbol a partir de hoy son muy buenos.
Una, una pregunta, una pregunta. Pilar, muy bueno. Pilar, ¿tú sabes si las grabaciones entre ellos quedan recogidas? ¿Los diálogos que tienen entre ellos
no están grabados? No, porque no llevan ningún micro
vale,
encima.
Vale. No es como el fútbol, que hay una conversación con el del VAR y tal, y eso está todo.
No, porque ten en cuenta que el Instant no funciona como el VAR. Es decir, aquí no hay una sala de videoarbitraje en Las Rozas o en donde sea. Aquí, en Europa, no. Es decir, el Instant son los monitores encima de la mesa y tú le vas pidiendo al encargado del Instant que te vaya poniendo tomas hasta que teóricamente debería de aclararte. No siempre te va a aclarar, ya lo digo yo, por lo que he hablado con ellos. No siempre te van a resolver la duda al 100%, pero pueden pedir tomar las cámaras, e insisto, una slow y un frame a frame,
Pilar,
por si acaso.
No te lo resuelven en jugadas que
hay veces
Fauto,
hay veces que
grises,
puede llegar,
pero en jugadas estas dos que son clarísimas,
sí,
sin saber,
sí, o sea, estoy hablando en términos generales, pero, puede haber jugadas que no te resuelvan.
Pilar, en la primera no
y de hecho ante la duda, y de hecho ante la duda, si el Instant no te aclara después de ver todas las cámaras y la slow y todo, si tú, árbitro, sigues teniendo dudas, no corriges la decisión.
Pilar, en la primera no puede entrar el Instant Replay, ¿no? En la de personal sobre
no, es que porque no se, eso no es rearbitrar, es una falta y no, y no se puede.
No, no, yo es que vamos aclarando conceptos a gente que no sabe exactamente cómo funciona el Instant Replay del baloncesto.
Aquí no, es como el VAR que vuelves atrás.
En la segunda sí, como hemos visto y lo han visto, pero al parecer no han visto una imagen, o si la han visto han pensado que la habían cagado antes, con perdón.
Bueno, han visto otra cosa.
Dicho lo cual del asunto
no
árbitro,
lo sé, yo no estoy en la cabeza de los tres árbitros. Es imposible, ni en la cabeza ni en las revoluciones, ¿eh? No.
Pero
sí, bueno, pero que las revoluciones también las tiene Campazzo cuando tiene que tirar
para
matar el partido e ir a la prórroga.
Que su parte de humanidad también la tienen, ¿eh?
No, no, sin duda, no digo que no, pero que pulsaciones las tienen todos en la cancha.
Triple parte de humanidad.
Oye, pero hablando de Campazzo.
Espera, Tomás, que quiero pedir la opinión a Pani antes de que nos liemos. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
¿Crees que pensará distinto de nosotros, Pani?
Bueno, pero quiero que me...
No, perfecto.
Escuchar el análisis de alguien que sabe mucho de esto. Pani, ¿tú qué piensas cuando ya han pasado un par de horas de lo sucedido?
Bueno, falta flagrante de Randolph a Singleton.
Cuando dices flagrante, dices antideportiva.
Sí, sí, totalmente.
Sí.
Y es probablemente
en Estados Unidos es flagrante.
Pero faltando segundo para el final.
Y yo hubiera tenido, o sea, la duda no es si hay falta o no hay falta. La duda es si la falta es antideportiva o directamente expulsión.
Exacto.
Porque ha podido desgraciarlo. Y luego, como no sea que han visto, que no me lo creo, como no sea que han visto una imagen que no percibe que el balón toca el aro, es virtualmente imposible que después de ver lo que he visto yo, que conceder, le he dado para atrás y otra vez, y una vez y otra vez, al principio he dicho, a mí me parece que no es válida, pero luego he dicho que sí, no, primero he dicho que sí y luego que no, justo cuando he visto el primer frame, es decir, la primera imagen. Eso es legítimo, es decir, que con el ojo humano al principio no lo veas, pero cuando tienes la oportunidad de la tecnología, pues es evidente que es muy difícil, por no decirte imposible, equivocarse. O sea, ahí estoy incluso, y mira que me duele, pero estoy más en la idea de Manolo Lama de que ha habido el intento de tapar una evidencia flagrante de un error con otro error.
Peor. Con lo cual tiene razón Palomar, y el primero sería un fallo, el segundo una prevaricación. Claro, o sea, el primero... Claro. O fallan, o se giñan, o no se atreven a pitar la antideportiva. Y el segundo, viéndolo, saben que están tomando una decisión injusta.
Paco, ya está, fíjate, yo pienso que, ¿sabes lo que le han puesto en el monitor? La falta de Randolph.
Sí, Bob Esponja.
Le han puesto. Sí, le han puesto Bob Esponja.
No, porque, mira, es que pensar, lo digo en serio, pensar en 12 segundos los cuatro errores que ha habido. Uno,
ha sido brutal.
Swanker que dice más de 5 segundos. No, Swanker dice más de 5 segundos.
Lo de Tomic.
Sí, eso está visto ya.
Segundo, Randolph, antideportiva a Singleton. Tercero, Pesic dentro de la cancha. Cuarto, antes de que Tomic remonte línea de fondo, hay personal
clarísima.
Pero clarísima.
Clarísima.
Y quinto, tapón legal que ellos consideran legal. O sea, que en 12 o 14 segundos no me acuerdo.
Y tres árbitros que no ven nada de todo eso.
Hay cinco errores.
Tremendo.
Sí, pero
eso está fenomenal.
De los cinco, hay uno que lo ven en la tele.
Mateo Laoz es sensacional.
Lo último que se puede revisar es lo último.
Es el puto amo del arbitraje.
Pero dicho todo lo cual,
el arbitraje de baloncesto español es magnífico.
No cabe ninguna duda.
Y el de fútbol.
No cabe ninguna duda. Y el de fútbol, Pedrito también dice que el de fútbol es extraordinario.
Pero si me permites una cosa que
es mejor, perdón.
sí, que tiempo está tratando de decir, todo el follón del final está explicado. Ahora bien, un equipo, 17 arriba, pierde la final. Y otro equipo, 17 abajo, la gana, no seré yo el que diga que el Barça es subcampeón.
Perdonadme que os diga cosa, ha sido 17, ha habido 19, ¿eh?
Como 19, todavía
no, yo no he ido 17. No, el máximo ha sido 17, Manolo.
No, perdonadme.
No, el máximo 17.
El Pesi que se sale, el Pesi que se sale coronado si le hacían falta.
Sí, perdón.
Máxima fue 58-41.
Y el
17,
Madrid,
sí, Manolo.
El Madrid 17, tiene que medir muy bien ahora su postura institucional, ¿eh?
Bueno, ya la ha medido, lo ha medido, Roberto, y no lo ha medido muy bien.
Sí, pero una cosa es decir...
mañana ahora lo puede arreglar como se espera.
No, pero Ramón, ¿no? lo que hemos explicado al principio, que si se va de la
CB... Eso te digo, que
espera, Emilio, por favor.
Ya se ha peleado con Tebas, ahora con la CB.
Vale, pero Emilio, por favor, ¿podemos escuchar a alguien de la tertulia?
Yo creo que estaríamos ante una decisión insólita, increíble.
Del ser superior,
no. De un club deportivo, de un club de fútbol, que Madrid es un club de fútbol.
Superior, no hay...
por Emilio, Emilio, por favor,
Es que ya no sé lo que iba a decir.
No, claro, Emilio, no sabes lo que es.
me parece.
Espera, que... antes de que. Para que cojas el hilo. El sonido que han captado las cámaras de Movistar cuando se retiraba el Real Madrid al vestuario. La voz más contundente es la del capitán, la de Felipe Reyes. Y luego creo que es Rudy el que interviene. Escuchen.
¡Vaya puto robo! ¡Que lo haga todo el mundo! ¡Esto es un robo! ¡Es clarísima! ¡Tapón clarísimo! ¡Me cago en la puta!
Es una vergüenza, chaval. ¡Qué puta vergüenza, chaval!
El primero es Felipe, el segundo es Rudy. ¿En la ACB se estiran las sanciones por este tipo de comportamientos? ¿Puede haber alguna consecuencia para el Madrid?
No lo sé, no creo que eso vaya a tener mayor consecuencia. Vale. Sí que entiendo que para los árbitros va a haber nevera.
Esto no es declaraciones, son gente que está metiendo en su vestuario.
Sí, pero como...
De todas formas, Juanma, ¿tú crees que está la ACB para sancionar al Madrid?
No, por eso.
Yo creo, Juanma, que lo que pide el Real Madrid es algo que es bastante común, incluso en la NBA.
Una rectificación pública.
Los árbitros son... los mejores del mundo con gran diferencia, porque son ultra profesionales y están sometidos a un rigor tremendo, ¿no? Que es simplemente la admisión de errores.
Escucha, el Euroliga lo ha hecho hace dos semanas con un Barça-Zalgiris.
Claro, entonces yo creo que si eso se produce, que probablemente el comunicado tenga que decir toda la ristra de errores que hemos comentado aquí, por supuesto la falta antideportiva y todo lo demás, yo creo que ahí el Real Madrid debería tranquilizarse. Si no, me parece una decisión cuanto menos
de manera, a lo mejor es un cabreo de Sánchez, el cargado de baloncesto, porque institucionalmente no ha dicho el Madrid ninguna palabra, solo que le piden una rectificación a CB.
Paco, se lo confirma. No le quites hierro a esto. Lo ha dicho el representante del Real Madrid, que es que como no. Si hablara al Real Madrid.
¿Tú quién sabes con quién habla Parra?
No, pero es que es igual, pues entonces que no salga el señor Sánchez. ¿Me entiendes?
Pero que no ha dicho que van a hacer un referéndum, que es lo que le han dicho a Parra, pero eso no lo ha dicho todavía el Madrid con cara y ojos. Supongo que será un cabreo de hoy.
Eso es a lo que yo me refiero, que los jugadores tienen que gritar, cabreas y tal, y los dirigentes tienen que dirigir. Y la situación, la posición que vaya a tomar el Madrid tiene que ser con cabeza, porque en el deporte moderno yo no recuerdo un club que se haya ido de una competición por un fallo arbitral. Entonces,
tiene que estar tranquilo.
Se estila es lo de pedir la rectificación, bueno, bien.
Yo estoy con el profe, yo creo que lo que quieren es...
Claro. Si es que el año pasado...
Limpiar la mácula, por así decirlo.
El año pasado, un botarate, porque no tiene otro nombre, que es Giannakopoulos, el del Panathinaikos, amenazó con irse por los arbitrajes, amenazó con irse de la Euroliga, los fans estaban con él y tal, y al final, pues rectificó. O sea, y si un mendrugo como Giannakopoulos lo hace, yo creo que el Real Madrid lo único que busca es... un comunicado oficial, pero en ese comunicado no puede ir solo que se han equivocado en la última jugada,
es que la primera,
sino también en la anterior.
La jugada de Singleton es la que cambia todo el partido.
Repito que la Euroliga hace dos semanas, en un Barça-Zalgiris, dijo, pidió perdón al Zalgiris porque había dos faltas mal pilladas contra Zalgiris en los últimos dos, tres minutos del partido.
No, Paco, y en la NBA hay 15 o 20 al año.
Sí. ¿Sabes lo que van a conseguir? Que estos árbitros pues no van a pitar nada bueno. Lo van a conseguir.
Hombre, lo que se merecen.
Claro, bueno, por eso te digo que es lo único que va a conseguir el Madrid.
Es de nevera perpetua, ¿eh?
Bueno, pero escucha.
Claro, pero digo que
para eso, Lama, 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 Emilio.
Yo no estoy hablando.
No, digo. te quería hablar.
Te
quería...
Lama, la gente mira que soy yo.
No, no sé si tú eres Lama. Te quería decir que para eso no hace falta que se queje el Madrid. Que eso, hay una cosa que se llama tele y han quedado en evidencia con lo que ha pasado en el partido.
Lo que van a conseguir, repito, es... No,
ya lo habrían conseguido ellos mismos, creo.
No, que lo que van a conseguir es que estos tres árbitros no vuelvan a dirigir grandes finales o que no piten los playoffs, el playoff final, lo van a conseguir.
¿Puedo preguntar? Porque, ya lo ha dicho Pilar, va a haber
medianazo. Claro, porque ellos solos han quedado descatalogados.
Ya, pero estos son los tres mejores árbitros de baloncesto.
¿Era lo que le querías preguntar a Pilar?
Sí.
¿Son los tres mejores, Pilar, los considerados mejores de la Liga?
Yo creo que aquí en la Copa había 4 o 5 que son muy buenos, que son buenos, sí.
No, pero estos además, tres quiero son decir, los mejores los árbitros... y ya no van a volver a arbitrar.
A ver, vamos a ver, Emilio. Son árbitros de mucho nivel lo que había hoy, es decir, son árbitros de Euroliga... Son árbitros de un nivel bastante bueno, ¿eh?
Pues ya me dirás cómo los quitan.
¿Cómo serán los malos?
Joder, sí. Mira, está bueno, pensándolo. Si que, se tocan los malos, no se acaba el partido.
Por cierto, lo que es un espectáculo es cada año la Copa del Rey de baloncesto. Esto es una maravilla. Que no hay que no toquen nada, por favor, o sea, que tal cual.
Bueno,
así.
Los árbitros, sí.
Que bueno, los árbitros. Que mejoren
o el VAR, o que les digan que mire el VAR, de verdad.
Es alucinante. ¿Qué tiene esto que incluso a los que no ven baloncesto el resto del año, estos 4 días, ven baloncesto y lo pasan pipa?
Se tendría que jugar 3 veces al año.
Es el formato, Juanma, para mí es claro, el formato.
El formato, claro, el momento de la temporada,
claro,
a lo mejor.
El formato es una copia de lo que es la Final Four universitaria, traducida aquí en una Final 8, en una Final a 8, digamos. Y es un formato súper atractivo, testado desde tiempo inmemorial en el baloncesto y lógicamente eso funciona muy bien. Yo la pregunta que tengo para vosotros, que sois mucho más entendidos en fútbol, es si esto se podría llevar a la Copa del Rey, por ejemplo, una Final Four en una ciudad como...
Eso es lo que quiere Rubiales.
Estaban dando sí,
yo es no lo que están dándole si vueltas.
Yo no sé si el fútbol puede jugar un día después de otro.
Perdona.
Yo no sé si el fútbol puede jugar un día detrás de otro.
De la Copa del Rey...
No,
sería una semana, hombre. Sería una semana. Claro,
de la Copa del Rey de fútbol va a haber noticias. Vale. Próximamente.
Próximamente
el formato de la Copa del Rey, la próxima
temporada. Tengo una duda.
Déjenlo quieto.
La retransmisión la ha dado Vamos. Esta cadena, el pico de audiencia de su corta historia... lo tiene con la final de la Intercontinental, de la final de la Libertadores en el este, en el Bernabéu. Fue el evento más visto. No sé si esto la va a superar.
Seguro, porque además...
No lo sé.
Te voy a decir una hora, hay que decir que estaba compitiendo con un partido que era el Betis
a la vez.
Que no es un partido que tenga mucho tirón y yo creo que puede conseguir el récord, ¿eh?
No lo sé, era...
¿Cuánta gente vio la Intercontinental?
1 millón y pico, me parece.
Digo, Paco, la Libertadores.
Según los datos esos de audiencia, que en realidad son más, porque como al ser televisión de pago es un poco de aquella manera la medición, pero es el tope.
Hombre, bueno, en abierto, un Madrid-Barça de baloncesto en abierto da más de eso.
Hombre.
Pues digo, una final.
Buen arrastre, Juanma, a ti, en el programa.
Sí. Bueno, Paniagua...
Dígame.
Muchas gracias por estar en el Tertulión. Ha sido un placer contar con alguien tan sensato.
Igualmente, un placer estar con vosotros, de verdad.
Le digo lo mismo a Suancar. Suancar, un abrazo y gracias por todos estos días de retransmisión desde el WeThink.
Sobre todo sensato. Buenas
sí,
noches.
Sensato y...
Por cierto, Suancar no ha venido a Las Palmas y ha ganado, ¿eh? Así que no vengan más.
Ya,
dicen
ya,
por
ya.
Aquí.
Sí. 1-0 al Sporting, lo siento por Juanma.
No te preocupes, no, sí, es una más. Pilar, un beso, muchas gracias.
Un beso.
Gracias. Y Parra, si hay cualquier noticia nos cuentas, ¿de acuerdo?
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo, gracias a todo el equipo de baloncesto que ha contado estos días la Copa, aquí en la cadena COPE. Y gracias a todos los oyentes que están mandando mensajes desde que arrancó el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, Alberto Arau.
Y que como todos los domingos, Juanma, están escribiendo al Twitter de Tiempo de Juego, que es @TJCOPE, y al 637230010, que es nuestro WhatsApp. Y han llegado una auténtica barbaridad de comentarios sobre la polémica que hemos vivido en la Copa del Rey. Dice Antonio: no entiendo a los madridistas que se quejan de la última jugada y no de la penúltima. Debe ser que tienen retinosis pigmentaria selectiva, que significa que veo solo lo que me interesa y me quejo de lo que me perjudica o me roban, y de lo que me beneficia o me dan, me callo. Jorge: una cosa es el error en una jugada en directo y otra el error al ver la repetición y aplicar mal el reglamento, no hay color. Jesús: si se hubiese pitado la antideportiva anterior, no habría lugar al segundo error. Que la caverna hable de esto y que se deje de errores en contra. José Ramón: me da igual si es canasta o no, porque es una acción que no tendría que haber ocurrido. El Barça era campeón 10 segundos antes. Hace 2 años, cuando beneficiaron al Real Madrid contra el Andorra y además se reían de ellos, no se planteaban abandonar la ACB, ¿verdad? Que yo sepa, los 17 puntos de diferencia no los han remontado los árbitros. Y por último, dice José María, preguntadle a Tomás Guas si aún está operativo el cagómetro.
No, se ha ido de vacaciones una semana.
Una semana o una temporada, ¿eh?
No, le he dado 100 euros, me ha pedido un dinerito, le he dado 100 pavos y se ha marchado y dice que
sí,
volverá.
Sí, sí. 984.000 espectadores vieron en, vamos, la prórroga de... La prórroga de la Libertadores.
Bien, pues le va a superar.
No lo sé. Mañana te cuento. 984.000 según estos datos, que en realidad son más, insisto, porque son aparatos y claro, hay mucha gente que está... Varias personas con el aparato.
Bueno, hay también personas que lo ven a través de cuatro aparatos.
Gente, ¿cuántos aparatos tienen las personas?
las personas tienen, las que pueden, cada una un aparato.
Vale, vale.
Cada una un aparato. No, aunque es posible Movistar tener más de un aparato en casa.
No sigas que va a pasar ahora.
No, hay posibilidad de tener más de un aparato en casa.
Sí.
Pero a lo largo... En fin, continuamos.
¿Importa el tamaño o no?
¿El tamaño del aparato? Ahora sí. Es muy pequeñito, muy...
Vale.
Entra en cualquier sitio. Vale. Seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle...
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
64.931 64931 serie 52 052.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si crees que los primeros años como padre son duros, es que no has vivido los segundos, ni los terceros, ni los cuartos. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Ser padre compensa, y mucho. 11.
¿Pero quién quiere extra si lo natural está de moda? Las cosas simples, la camiseta básica, los jarrones vacíos, el agua sin gas... ¡Vamos, hombre! ¡Aparca tus excusas!
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un Renault Megane Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche.
Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en pleno tertulión, hoy un tertulión muy peculiar, porque hemos estado media hora hablando de baloncesto, de lo que ha pasado en la final de la...
De baloncesto no sabemos ninguno para hablar. Pero, perdón, menos
mal. Bueno, pues como hacemos todo lo mismo de fútbol, que estamos hablando de penaltis y de
fútbol,
árbitros.
Oye, de fútbol sí.
Está Paco González, está Lama, está Guas, está Miguel Rico, está Jorge Bustos, está Albelda, está Antoñito Ruiz y está por si no lo habían... Está Palomar y está por si no lo habían notado Emilio Pérez de Rozas también. Emilio, a ver si hablas algo que no se te oye prácticamente, ¿vale? Cuando quieras intervienes, Emilio. Tienes el micro abierto para intervenir siempre que quieras, ¿vale?
Mira, estaba viendo la crónica de la web del Real Madrid del partido.
Claro, es que tú eres, y, es que eres masoca.
Y la bofetada, la bofetada del Randolph este a Tomic ni sale.
Pero claro, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la web del Madrid de baloncesto?
¿Y la del Barça pone el tapón o no?
Sí, claro.
Sí, ¿qué pone? Que era legal, ¿no?
No, el Barça está celebrando con papeles amarillos aquí.
Sí, claro.
Es que es un cachón.
De verdad, es alucinante. Albelda, ¿no has parado también de opinar sobre la final de básquet? ¿Tú quieres decir algo? Vamos al fútbol. Ha dimitido de la Liga el Real Madrid hoy, después de hacer lo más difícil, que era superar la etapa alpina con mucha nota, empatando en el Camp Nou la ida de la Copa del Rey, ganando en el Derby en el Metropolitano, ganando en Ámsterdam, bien. Bueno, pues... Ganando en Ámsterdam, bien en el resultado, mal en el juego en la primera parte, mejor en la segunda. Y resulta que llega esta mañana, una mañana de domingo, y al Real Madrid no se le ocurre otra cosa que tirar la Liga, ponerse a 9 puntos más la diferencia de goles. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hemos emitido unas imágenes de Bale calentando en la banda. Le está llamando Solari para que salga al terreno de juego, ¿verdad, Palomar?
Sí.
Le está llamando para que salga al terreno de juego en el momento del penalti del Girona, del empate. Le tiene que llamar 3 veces para que salga Bale al campo. O sea, porque cuando Bale se decide a salir al campo, lo hace a una velocidad que dan ganas de decirle: oye, mira,
si no ha salido.
Pues ha salido como ha salido. Le dan ganas de decir, pero de verdad, no salgas. Porque...
Sí, pero se ve una indolencia en esas imágenes. Tenéis ocasión que dices, bueno, este tío, ¿en qué está pensando?
Que quedaba mucho partido por delante, ¿eh? Y
me
una situación...
Ha rematado tantas veces Courtois como de la puerta.
Me ha contado Laura la cámara que lo está grabando, que la ha escogido además también creo cuando... como hace siempre, yo que no sé si el hombre tiene gastroenteritis, pero en el ejército se ha vuelto la vuelta.
Sí, a la media hora.
Me ha contado que había momentos que ella le estaba siguiendo con la cámara, que por ejemplo atacaba el Madrid a la derecha y Bale miraba a la izquierda. O sea, es que no seguía ni el juego. O sea, estaba en su mundo. Estaría pensando en, a ver cuándo me sacan, o estaría mosca porque no lo habían sacado, o estaría pensando si esta noche vamos a dar un partido de golf. O estaría calculando a qué equipo se va a ir. Pero me ha contado que es que no seguía ni con la mirada al juego, que él estaba en su bola.
Pues ha salido en el 65, ¿eh? O sea,
claro, quedaba mucho por delante. Y minutos muy importantes para el Madrid.
Sí, Juan, cuando es un enfado por no alinearlo de titular, ya te pueden sacar en el 15, que tiene toda la pinta de enfado a eso, vamos.
Sí, pero por ejemplo, salió.
Es que no tienes derecho,
de
David,
suplente.
A enfadarte.
No, que tenga derecho no es otra cosa.
Salió de suplente en el Metropolitano y metió un gol. Hoy no ha hecho nada, como no hizo nada el otro día y fue titular.
Pero Paco, en el Metropolitano venía de una lesión, el equipo estaba andando bien y llega un momento este tipo de
jugador. Y ya se fue, recordemos, perdona, David.
Pero la titularidad en Ámsterdam.
Y ya efectivamente, fue titular en Ámsterdam, un partido de Champions.
Por eso hizo lo mismo que hoy.
Claro, pero recordemos, en el Metropolitano también se fue mosqueado, porque metió el gol, pero se quedó todo el equipo saludando a la gente que estaba allí del Madrid y él se piró al vestuario.
Y hizo un corte de manga también.
Sí, olvidaros que hay jugadores que creen que son titulares por decreto. Y Bale, en este caso, es uno de ellos.
Pero lo cree él solo, ¿no?
No, es verdad, porque aun estando mal estos años, normalmente se le ha dado la titularidad.
Paco, Bustos, ¿habéis encontrado alguna explicación a lo que le ha pasado hoy al Madrid?
Sobradez.
A mí me parece que suele pasar que después de grandes emociones, el Madrid había juntado 3, se pegue en un batacazo. Creo que tiene que ver un poco la euforia, porque la confianza es buena, pero esta semana vi un titular en el Marca que era: ya volvemos a dar miedo. ¿Cuándo hace?
El Marca va.
Cuando
el Marca.
Sacas un poquito la cabeza, patapum. Creo que han faltado piernas. No acusaría a Solari de la alineación, porque yo, por ejemplo, hubiera dado otros descansos. Benzema, que el otro día se retira con un golpe y lo está jugando todo, ¿no? Pero la alineación del Madrid era para ganar. La primera parte ha estado bien. Y la segunda se han ido, y no es solo culpa de Bale o culpa de Marcelo, era todo. Y eso que había 3 defensas nuevos, un centrocampista nuevo y un delantero nuevo. Y Asensio, el delantero, no ha estado mal. Ceballos no ha sido culpable, aunque no haya brillado nada de nada, pero es que en la segunda parte se ha hundido Kroos y un poquito Casemiro, y lo de arriba, y los de atrás, y todos. Yo no encontraría hoy un solo culpable, me parece que ha sido la torrija general.
Y hay una falta está muy bien, Hay una parte de autocomplacencia en el descanso. Yo recuerdo una jugada de Benzema que no llega, casi parece que incluso contrae la pierna para el 2-0, que era ese el momento de matar al partido, y en la segunda parte se sale de una manera totalmente distinta. Tampoco cargaría sobre algunos jugadores concretos, pero es verdad que hay una falta de compromiso en Marcelo, en el propio Bale, que sale en el 65, si no recuerdo mal, y que digamos que podrían...
Oye, perdón, Bustos, mira, no me gusta enfadarme, pero pido por favor que se silencien los móviles de la tertulia. Por favor, sigue, Bustos. No, es que llevamos 20 minutos escuchando los mensajes de WhatsApp de alguien de la tertulia. No cuesta tanto tener el móvil en silencio.
Mira, de la mano es, pues no tiene WhatsApp.
No, pues por eso. Por favor, sí.
Yo le echo claro. Las culpas, a mí no me importa.
No. Vamos a seguir. Venga, Bustos.
No, es que parece que el partido haya reabierto otra vez el debate sobre el entrenador, cuando veníamos de decir que estaba encarando el mes más importante con bastante solvencia y de ocupar portadas y hablar del efecto solar y tal. Y ahora resulta que Solari no vale. Parece que es extremadamente ventajista y un análisis de trazo grueso, más allá de que todavía no ha demostrado.
Yo creo, bueno, Juanma, ¿puedo
yo? Sí, adelante, Lama.
Y yo luego. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en algo que ha dicho Paco. Yo creo que no se le puede culpar a Solari de la alineación que ha hecho, porque el Madrid, con cualquiera de las alineaciones que presente, está capacitado para ganar al Girona. Pero sí se le puede culpar a Solari de varias cosas. Voy a hacer preguntas capciosas para ver si a Solari no le molesta. Una. ¿Ha sido culpable Solari en cada uno de los cambios que ha hecho para empeorar a su equipo? Yo creo que sí. Cada cambio que ha hecho ha sido peor, ha hecho que su equipo sea peor todavía. ¿Ha sido Solari culpable de que su equipo acabe roto en el centro del campo, metiendo cuatro delanteros y dejando solo dos centrocampistas? Yo creo que sí. ¿Ha sido Solari culpable de no darse cuenta que Eusebio le ha metido a un tío en izquierda, Lozano, que le ganaba todos los balones cruzados a la espalda de Odriozola, o a un tío en derecha, Portu, que le ganaba todos los mano a mano a Marcelo? Yo creo que también. O sea que hay jugadores que han sido señalados, pero hoy tampoco ha tenido Solari una buena tarde en la segunda mitad con decisiones de entrenador que le ha ganado Eusebio y que él se ha equivocado. Igual que le damos bola a Solari cuando acierta y cuando pone a Reguilón y cuando no pone a Isco, también habrá que decir cuando se equivoque. Y yo creo que hoy, en la segunda parte, Solari ha ayudado muy poquito a su equipo. Es más, yo creo que le ha perjudicado. Cada uno de los cambios que ha introducido ha hecho al Madrid peor que el Madrid que había.
¿Y ya? O sea, que los errores se dan los cambios, no tanto de la alineación de partida.
No, yo la alineación yo no he dicho creo... nada, ¿eh? He dicho
a mí, que sí, has dicho que cualquier alineación pues del Madrid es pues suficiente vale para ganar al Girona en casa.
Bueno, al Girona de la segunda parte yo creo que hay que darle bola porque ha hecho un partido.
Sí, pero lo que está diciendo Lama es que el Girona ha hecho muy buen partido, facilitado también por las decisiones de Solari.
Es que yo creo que lo que se ha demostrado hoy es que el Madrid no es fiable. El Madrid es capaz de cogerte un día y montarte un número como en el Camp Nou, la primera parte fantástica, el día del Wanda que estamos 1-3 y después tener una caída.
Sí, pues pero
yo creo que no es fiable.
Tomás, entonces, Tomás,
lo que ha pasado hoy que me podía
es,
pasar.
¿Ves? No estoy Tomás, rotando,
es, eso es verdad, pero no yo creo que hoy se ha demostrado, bueno, además de eso que tú dices, Tomás, sobre el Real Madrid, se ha demostrado una vez más, y eso es lo que yo creo que es la sobradez, el egocentrismo de los grandes equipos y los grandes jugadores, es lo que se ha demostrado es que no ganas tan fácil a nadie.
Hombre,
¿vale? A nadie. El Sevilla palmao, el Atlético de Madrid ganó como ganó ayer, el Barcelona no vea los que sufrió, bueno, y hoy el Madrid ha hecho, y no es el caso del Madrid concreto, ha hecho lo que hemos visto ver muchas veces al Barcelona y a muchos más, que es, metes el primero, como eres tan superior o te crees tan superior, crees que vas a meter el segundo cuando quieras, incluso piensas que cuando te empaten tú tendrás 20 minutos, meterás ahí Traya, Baeli, quien sea, y ganarás el partido, y eso no ocurre ya en ningún momento. Esos equipos que vienen del esfuerzo, que tal. No, pues tú vienes del esfuerzo. Y vienes de triunfar y te toca el Girona y, tío, te tienes que poner y meterles el 2-0 en cuanto pueda.
Quiero decir que este apartado que acabáis de tocar, para mí es el que le ha faltado también explicar a Lama con la pregunta: ¿es culpable Solari de la relajación de su equipo? Porque es que a veces parece que el aspecto psicológico sea, no, es que se han agrandado, se han relajado. Es que ahí el entrenador, mediante la psicología, también es culpable, ¿no? Solari del Madrid, como cualquier otro entrenador de su equipo. Cuando un equipo se te viene abajo y se te relaja, tú eres culpable porque has permitido la relajación.
Pero, David, también se la hubiera acusado también a Solari de no ser un buen coach psicológico si, por ejemplo, no intenta recuperar a Marcelo. Los minutos que le ha dado son una forma de confianza y eso también es psicológico.
Y a Bale, pero, si pues es que hay jugadores que está condenado a intentarlo.
No le corresponden.
No, es que hay que diferenciar una cosa. Vamos a ver, si Marcelo está muy mal, como parece que está, oye, pues recupéralo de otra manera, pero no le des minutos. Que se entrene bien, que se ponga en forma.
No, es que, por ejemplo, Albelda, no se ha visto el partido de la primera parte, como el Madrid tenía el balón, dominaba y tenía piernas, Marcelo ha hecho 8 o 10 jugadas de ataque buena y no ha sufrido atrás.
Correcto.
Entonces, que se le ha caído el equipo en la segunda parte y también Marcelo. Pero es que la primera, no es cuestión de uno, nada más.
La primera parte ha sido muy convincente del Madrid.
La primera no tenía a Porto, la segunda sí.
El otro día
claro, es que hay, lo que ha dicho Lama es verdad. Hay aciertos de Eusebio.
Hombre, muchos.
Y
de los tres de
ahí Solari, que para mi gusto, podía haber metido un Valverde o no sé qué en el centro del campo. Ha perdido el medio campo.
Él rompe el equipo solo.
De todas maneras, yo como creo que el Madrid ni a 6 puntos tenía opciones reales de título de Liga, podía haber hecho una cosa que también le hubiéramos criticado, que es la que hizo Zidane, que es un equipo B. O sea, todos los fresquitos y ya, que pero, no juegan en la Liga.
Ya, pero Paco, si la semana que viene no tiene partido.
Da igual, pero el cansancio viene de atrás. Es que esto es lo que decía Sánchez. Coño, que no, yo no me canso por adelantado. Ya sé que durante la semana pueden descansar, pero es que vienen de 3 partidos casi siempre los mismos jugadores. Sí.
No, ya, pero no, es que no lo que estaba haciendo, si hoy pones le estaba
a 3 delanteros distintos, a Asensio, Bailey, bueno, Bailey lo que jugó el otro día, Asensio, a Mariano y no sé quién, y el centro campo a Ceballos, a lo mejor Palmas igual. Pero haces la que hizo Zidane, que decía, pues yo me la juego con los suplentes, que ya se lo juego solo y le salió bien. Pero vamos, que si hace eso le mataríamos igual.
Pero es que lo que venía haciendo le estaba funcionando, porque era una evidencia que había recortado.
Ya, hombre, son los mismos jugadores.
Y luego ha perdido el factor intimidación, que eso yo creo que en deporte funciona. El estar ahí, el que el Barcelona sepas que tú estás ahí y ya dejado de estarlo.
Pero además no sabemos por qué, desde la primera parte con Vicente, cómo se le cae. O sea, ¿por qué se cae de esta manera?
Que difícil
se
le da.
Porque, oye, el Girona no ha hecho 5 goles.
El tema de intimidación, Roberto,
ha podido hacer 5 goles.
Te voy a dar una razón que no he dado antes, que para mí es fundamental. El otro día dijo el Cholo, el Madrid nos ha ganado porque ha sido más contundente. Hoy el Madrid no ha sido contundente. Pues y cuando tú en el fútbol no matas, la acabas pagando.
Y el tema de
el Madrid hoy en la primera parte tendría que haber sido al vestuario con el partido solucionado.
Y el tema de intimidación, Roberto, también se produce en el campo. Es decir, los equipos rivales ya creen que te pueden ganar. ¿Me entiendes? Antes, en el Madrid y al Barça, eso ya no se producía. Ahora el Girona está perdiendo 1-0 y piensa que como te meta mano, te mete mano.
Sí, no,
ese poder de intimidación también lo ha perdido.
Bueno, cuando se la pega,
ese lo tenía con Cristiano Ronaldo, solamente con Cristiano
cuando
Ronaldo.
Cuando se la pega un grande es porque el pequeño lo ha hecho muy bien. O sea,
ha sido muy valiente el Girona en la segunda parte, mucho. Pero
Paco, hay veces
es el peor equipo del año, 13 partidos sin ganar.
Pero hay veces que los pequeños lo hacen muy bien.
Era el mejor del 2019 contra el peor del 2019.
Pero que hay veces que los pequeños lo hacen muy bien y hay veces que los grandes lo hacen muy mal. Porque el Madrid hoy en la primera parte lo ha hecho muy bien. En la segunda parte el Girona lo ha hecho muy, muy, muy bien. Pero que hay otras ocasiones en que los grandes es que lo hacemos mal. Pero yo creo que hoy el Madrid, es que el partido se le ha ido al Madrid porque no ha sabido manejar su propio encuentro.
No, porque no ha rematado. Igual que la primera parte de Ámsterdam podía haber ido palmando y acabó porque tenía más contundencia marcando y llevándose los puntos. O la victoria.
Claro, Miguelito, y luego otra cosa. Hoy ha habido una gran desilusión en el madridismo porque decía Guas que a lo largo de la semana se había activado el cagómetro.
Sí.
Joder, absolutamente. Pero ha habido desilusión porque, claro, ves al Barça jugar ayer, ves al Atlético de Madrid jugar ayer y dices, coño, es que a esto lo podemos pillar. Pero cuando tú llegas hoy y te pones 1-0 y de repente se te va el partido, dices, pero vamos a ver, ya estamos a las andadas. Y luego los datos que daba Pedro Martín, creo que desde el 2007-2008 el Madrid no había perdido tantos partidos como esta temporada.
Sí, sí.
Que es para verla también ese dato, ¿eh? Que los partidos que ha palmado el Madrid este año en Liga es para verlo, ¿eh?
Miguelito, esta semana es semana limpia para el Madrid porque no hay Champions para el Madrid, juegan el Atleti y el Barça, ahora hablamos de ello. Así que digerir un poco la vuelta esta a la realidad, o sea que hay que centrarse en la Copa y en la Champions, aunque evidentemente de manera pública no lo van a reconocer.
Sí, ha dado dos días libres Solari, que ya estaban previstos antes del partido de hoy. Ramos, con la doble amarilla, no va a poder jugar contra el Levante y por lo tanto va a poder jugar el Clásico el 2 de marzo. Recuperará también a Modric. Solari, que hoy no ha podido jugar por sanción. Y te cuento también que ha tenido una enganchada Marcelo en las redes sociales, sí. Porque bueno, le han sacado a relucir la estadística esta temporada en Liga, con Reguilón 8 partidos, 8 victorias, con Marcelo una victoria, 6 derrotas y 2 empates, y evidentemente bueno, pues no se lo ha tomado nada bien el lateral del Real Madrid,
ha dicho algo así como
todo culpa mía, todo culpa seguimos dice todo. El segundo capítulo.
Alguien dijo aquí que al caso Isco le sustituiría el caso Marcelo.
Yo lo dije, lo que pasa con una diferencia,
por eso lo digo, por eso
que
lo
también
digo.
Hay que decirlo, que Isco le faltó el respeto a Solari y Marcelo no se lo ha faltado, pero tengo que decir que Marcelo está futbolísticamente no sé si tan mal o peor que Isco, y a Marcelo le va a dar más oportunidades que se las va a dar a Isco.
Uf, yo ahora ya lo veo cada vez más chungo. Bueno,
yo creo que bueno. Solari empieza a pensar que esta temporada va a ser difícil recuperar a Marcelo y le está dando oportunidades, ¿eh?
¿Cómo está? Yo creo que estamos viviendo los últimos momentos de Marcelo como jugador del Madrid.
Claro, bueno, Marcelo tiene 30 años. Saber cómo puede ser, o sea, cómo se ha ido tanto Marcelo, a qué se debe el...
Es un misterio.
Le ha pasado otra temporada, la del 14, que es la de Lisboa, le quita Coentrao la titularidad, sí.
Pero volvió, y ahora
en la segunda parte de la final.
Sí, pero y después se rehizo y ha jugado unos años estupendos, que ha sido un
jugador. Oye, que en noviembre ha sido votado el mejor lateral izquierdo del mundo.
Sin duda, y lo ha sido, pero yo lo que no entiendo es cómo a lo largo de una temporada un tipo, como habéis dicho antes, entrenándose y estando así, metido en la dinámica de un equipo como el Madrid, no puede ser que mejore.
Luego no es la semana
de lesiones,
no es precisamente la mejor semana de Ramos y las tarjetas. O sea, es una cosa lo que le ha pasado esta semana.
Lleva en un mundo. 20
ha hecho dos grandes partidos y ha ido expulsado hoy y el otro día la lió con la tarjeta.
Bueno, y hoy podía haber sido ya directo.
Pero la segunda tarjeta.
Pero las de hoy son por ir al límite, son por dar la barba un poco, hombre.
¿Cómo dijo Solari? Gran pregunta, que le habían hecho una pregunta capciosa, ¿no?
Y que las imágenes eran montajes
sugestivos.
Lo de Ramos ha podido ser peor porque la primera podía haber sido directa.
Evidentemente, Fouto, eso es lo que...
Y la segunda...
Yo lo que me fastidia eso de Solari, porque es para defender una postura lógica que él tiene que defender, él no va a salir a decir, pues sí, metió la pata a Ramos reconociendo eso. Pues habrá que darle una vuelta al argumento, pero no disparar al chaval al periodista.
Escucha,
que hizo la
pregunta capciosa significa pregunta que le puede poner en un inconveniente al que responde.
A
es
la
que
responde, claro, no
si,
a que pregunta.
Si Solari sabe castellano mejor que tú.
Menos las preguntas de Real Madrid Televisión,
se mete con el periodista. Claro. Y a la mala se te va mal lo del montaje sugestivo.
No, a mí sí me ha sentado mal, porque es que no hay montaje sugestivo. Son unas imágenes claras donde se ve Ramos que habla con Modric, donde mira al banquillo, donde hace el gesto de tarjeta. No se ve lo que le dice el banquillo, damos por hecho que le da el ok, porque a la siguiente hace la amarilla.
Solari hablará castellano mejor que yo, pero tiene que decir verdades también. No solo vale con
pero la pregunta castellano. Es capciosa.
No,
la pregunta le puede poner un inconveniente al que responde.
Sí, no, la pregunta no te puede. Las preguntas, Paco, nunca te ponen un inconveniente. Son las respuestas las que te llevan a los inconvenientes.
No te preocupes, que como
no puede haber respuestas capciosas.
Que está bien, como argumento de defensa de Solari, está bien, Paco.
No, es que como no sabes lo que significa capcioso.
Claro, claro.
Que
ya lo sé, Paco. Que venimos aquí para que nos enseñéis.
Oye, pero ni capcioso es
que entre Solari tú nos enseñes un poco cómo es esto y las preguntas. Que Paco, tenemos que hacer y las imágenes que tenemos que emitir.
Pero ni capcioso ni casposo. Ramos había contestado antes lo que tiene que contestar. Claro. Sería él, coño, es que es así.
Pero comprendemos todos que es una pregunta obligada.
O sea, la cagada de Ramos tiene la culpa a Solari, ¿no?
Pero es que
capaz. No, Solari, no. La tiene Ramos la culpa.
No, Ramos tiene la culpa de decir que las imágenes de un montaje...
Que Solari salga diciendo, no. Mi capitán se ha equivocado.
He dicho precisamente... Mira, perdona, Paco, te voy a decir una cosa. He dicho precisamente, para empezar la exposición, que Solari tiene que salir, pero buscar otro argumento. No precisamente atacar las imágenes o la pregunta, porque es que no tiene ningún sentido.
Pero es que lo que no tiene sentido es que esa pregunta se la califique de capciosa, porque el capcioso lo que pretende es engañarte para que tú contestes una cosa por otra. No, la pregunta es claramente directa.
Vamos a ver, os voy a leer la definición para que aprendáis un poquito.
Claro, no, menos mal que estás tú,
Paco. Dicho de una pregunta que se hace para arrancar al contrincante o interlocutor una respuesta que puede comprometerlo.
Cifras y letras.
Luego es
pregunta capciosa. No, el nuevo Jordi tiene un sentido para vosotros.
No le comprometen nada.
El nuevo Jordi Hurtado, el Jordi Hurtado de la radio.
No le comprometen nada, le da la facilidad.
Pero Paco, además de capciosa, es interesante, oportuna, informativa. O sea,
y el otro le contestaba.
Y obligado.
Y lo niega. Y le comprometería ante Ramos la pregunta.
Si tres minutos antes contestó lo que debía contestar. Si eso es lo que te extraña, porque dígame.
Hay antecedentes a esa pregunta, además. Hay antecedentes del jugador, ha dicho que la ha provocado.
Paco, ya que le das la oportunidad. Paco, ya que tienes el diccionario de mano, mírame a ver montaje sugestivo, eso o lo otro, ¿me lo puedes mirar?
Montaje, dícese de Juanma Castaño que cuando no sabe qué hacer, hace montajes.
Se lo cierto, no fue Juanma.
Sugestivo.
Ya.
Yo te entiendo, Paco.
Se lo dije ayer a Paco, sugestivo que sugiere o sugestiona, que provoca pues
claro,
emoción
la imagen sugiere
y resulta
que Ramos
muy
consultó.
Atrayente.
Claro, la imagen sugiere que Ramos consultó.
Claro, como las que han visto hoy los árbitros
si,
de...
Si es que no están mal utilizadas las palabras.
Está muy bien.
Si es
que yo creo que...
Empiezo a creer que hablaste con Solari antes de la sala de prensa y le dijiste que dijera eso, antes de la rueda de prensa.
Pues no habla con
pero
él.
Pero ¿qué va a hacer Solari? Defiende a su capitán.
Ya, no. Lógico.
Pero si se puede defender a su capitán, pues si tú puedes defender a quien quieras. Sí,
pero no puedes
no
atacar
por
periodistas.
No tienes por qué meterte con el que pregunta o con el que saca las imágenes. Claro. Pues es que es muy fácil. Si él puede decir, mi capitán ya lo ha dicho muy claro... No quiso provocar la tarjeta.
Y nos enterramos culpable el periodista.
Ya está.
Se manda no, el mensaje al
pero
mensaje.
Pero si da igual, si a la pregunta Sergio responde bien, como lo hizo en una primera.
Pues acabó
la pregunta. Sí. O sea, ahí acaba. No hay más.
Si lo había hecho 10 minutos antes. Es incomprensible. Digáis como que miráis, capcioso, capós, casposo, lo que queráis decirle. Bueno. Es de coña. La situación que vimos el otro día es una cosa cómica.
Miguelito, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Mensajes de los oyentes a este tertulión de Tiempo de Juego. Mensajes que llegan a través de WhatsApp, de Twitter. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos todo. Porque como es gratis, pues lo tenemos todo. Alberto, cuéntanos.
Como por ejemplo el de Santi, que dice: Solari estaba haciendo las cosas muy bien, pero hoy su error es de bulto. Sentar a Vinicius ahora mismo es una irresponsabilidad enorme. A día de hoy el Madrid es Vinicius y 10 más. Jorge, totalmente de acuerdo con Lama. Hoy el partido lo ha perdido principalmente Santiago Hernán Solari. Fernando, ¿qué ha cambiado del día del Ajax a hoy con el Girona? Pues la suerte. Los dos días superado por el rival. La historia del Madrid es ganar y ganar y lo demás da igual. Enrique, está más que demostrado que si Vinicius no es titular en el Real Madrid no puede ganar. Vinicius es el Messi del Real Madrid a la Madrid, pero eso sí, siempre con Vinicius. Ángel, total, que Isco es irrecuperable y hay que seguir dando minutos de recuperación a Marcelo y sobre todo al indolente de Bale. Óscar, en el debe de Solari está tener como un trapo a Isco, a Marcelo y a Bale. El entrenador no está solo para hacer la alineación. Si no cuenta con Isco, tiene que comunicarlo al club e intentar venderlo en enero. Y si no, su obligación es recuperarlo. Y por último, dice Cristóbal, como simpatizante del Barça, estoy muy preocupado con el juego que realiza el equipo. Aburre su lentitud.
Ahora hablamos del Barça. A esta hora en la que tengo el móvil silenciado y sigo recibiendo mensajes cariñosos de Paco González y capturas de pantalla de la RAE sobre la, lo que es capcioso. Eso es, para que aprendamos a hablar porque nos enseña Solari a hablar, efectivamente. Oye, pues mira, he aprendido el significado de capcioso, aunque siempre lo hemos usado más con el sentido que se refería a Miguel Rico, que es una persona
no,
que
pero
tengo...
es que yo me sigo refiriendo no, claro. Porque hay muchas acepciones de la palabra capcioso y en ningún momento la pregunta que se le hace... al señor Solari tiene un espíritu
no,
capcioso.
A Ramos.
A Ramos
sí, yo sabes ya quién,
se le pregunta, ¿usted ha aportado la tarjeta? Pues no, y ya está. Pues dice, sinceramente, no te mentiría si dijera que no. Pues
y bendito los periodistas que preguntan que hacen preguntas capciosas.
Bueno, exacto, eso sí.
Prefiero eso que a los mamadores del movimiento sí. Que le preguntan...
¿Del movimiento?
A ver si le haces alguna pregunta capciosa a Ramos.
Yo le hago bastante. ¿Eh?
Sí, capciosa.
Yo le hago bastante. Yeah.
Sí. Por bueno, ejemplo, yo te di la... De la prensa mamadora del movimiento de Ramos.
¿Le haces tú muchas a Florentino? Porque hay una diferencia.
No,
Ramos,
a Ramos...
No, espera, déjame, Manolo.
No da entrevistas, no
le puedo hacer. No, yo a Florentino no le hago porque Manolo, no me deja estar delante.
Efectivamente, ya para empezar, a Ramos se le puede entrevistar, a Florentino no. Ya es una cosa muy buena.
Tienes que tener un nivel para llegar a eso.
Sí, claro.
Joder, tío.
Corta no ya, publicidad.
Vamos a parar porque de verdad que... Venga, dale a la publicidad.
Sí. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la radio, todo pasa en COPE.
He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día
28 de abril.
Con la información de última hora.
Estamos siguiendo la comparecencia meeting del presidente del gobierno.
Ricardo, ¿qué está diciendo ahora?
Acaba de eludir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si repetiría asentar su gobierno en la mayoría de la moción de censura. Es decir,
con las primeras reacciones.
José María Barreda, buenos días.
Buenos días.
¿Pedro Sánchez es el mejor candidato?
Cada vez que presentamos a un candidato, es el mejor candidato.
Y con el análisis de los comunicadores mejor valorados de la radio en España, con Ángel Expósito.
Y el mitin desde la tribuna del Consejo de Ministros del Gobierno de España.
Porque en tiempos de cambio necesitas referentes.
No hay dos dormitorios iguales. A Javi le encanta un cabecero tapizado y María no se acuesta sin sábanas de flores. Y es que para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos una gran variedad de textil de cama y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Hasta el 28 de febrero en Blancolor.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Sabemos que como autónomo no puedes perder ni un minuto y te exiges estar siempre a la última. Por eso esta oportunidad es para ti. Acércate a la Semana de los Profesionales de Nissan del 18 al 24 de febrero y benefíciate de una financiación al 0% TAE, 5 años de garantía y un año de Secure Activity gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor, mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor, mejor precio. Rastreator.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
IFEMA presenta CIR, climatización y refrigeración.
Del 26 de febrero al 1 de marzo, solo profesionales. En coincidencia con Genera, Tecnova Piscinas y Siga.
Más de 700 empresas y 50.000 visitantes. Adquiere ya tu pase gratuito en la web.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en este tertulión de Tiempo de Juego, donde hay un gran ambiente entre todos los que formamos esta gran familia. Paco González, Roberto Palomar, Manolo Lama, Tomás Guas.
A mí no me nombres.
Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Jorge Bustos, David Albelda. Y Antonio Ruiz, yo creo que sigue en el programa.
Sí, sí, yo sigo aquí muy atento, disfrutando además de la Semana Blanca con el pinchacito de globo incluido, ¿no?
Bueno, hombre, pero o sea, que te dedicas a disfrutar de los males ajenos.
No, disfruto de los comentarios, O sea, además he visto que la EPA periodística que gravita en torno al equipo blanco, pues está muy confundida, ¿no?
Vale, ahora vamos contigo. Vete cogiendo otra vez las pulsaciones normales para el programa.
No, sí, estoy muy tranquilo.
Y mira, por eso, es que estás demasiado tranquilo. Yo diría casi estabas dormido, casi.
Casi.
Estabas viendo el partido de ayer otra vez, ¿no? Y te has quedado traspuesto.
Sí, la verdad es que sí. Porque cuando uno ve ganar a un equipo de cualquier manera, pues uno se viene arriba.
Eso, desperdízate un poco y ahora estamos con el Atleti. Por cierto, una cosa que nos llega desde Italia. Está Ángel García, ¿verdad? Hola, Ángel.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Estaba Wanda Nara en un programa de Wanda Nara es la mujer y representante de Icardi, jugador del Inter. Y estaba en un programa de televisión de los domingos por la noche en Italia, que allí son programas bastante no sé cómo decirlo, histriónicos, ¿no? O sea, que son bastante...
Cañeros.
Cañeros, efectivamente, son bastante sí. cañeros. Y estaba Guandanara. ¿Y capciosos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, son capciosos y sugestivos.
Sí. Sí. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Estaba en directo en Tiquitaca, un programa de Mediaset Italia, Guandanara. Bueno, todo bastante lacrimógeno, diciendo que a Mauro Icardi le han quitado una pierna, quitándole el brazalete, que nunca ha pensado en el dinero, que es una persona muy sincera y eso a veces molesta, que su idea es la de no dejar el Inter, lo ha repetido en varias ocasiones. Y hete aquí que de repente entra una llamada y es Giuseppe Marotta, director general del Inter de Milán.
¡Cómo mola!
Se une a la entrevista y, bueno, dice que busca darle serenidad a Wanda y a Icardi, que no ha sido un castigo lo del brazalete ni lo de dejarle fuera de la convocatoria, que todo lo que hacen es por el bien del Inter y que, nada, se van a reunir con Wanda y con Icardi para hablar de la renovación. Así que parece que se han arreglado, pero lo mejor de todo esto es que se han arreglado en vez de en privado y charlando ellos tranquilamente en público en un programa de televisión.
Que ya estaban a 20 metros en el palco de San Siro.
Sí, o sea, sí.
Que molaría para show, que para molaría, show el que montan allí.
Molaría que Wanda Nara fuera la representante de Neymar para cerrar el círculo, o sea, para montar un pollo ya con Neymar y el entorno de Neymar, que la que moviera todo esto fuera Wanda Nara. Porque también, tema, ¿eh? Como sea, ¿eh?
¿Os puedo contar una cosa?
Sí, claro.
Bueno, yo todavía tengo algún amigo por ahí por el baloncesto y me está diciendo que los árbitros lo que pitan es que cuando hace el tapón Randolph, con su mano derecha
toca tablero
antes que con su mano izquierda toque balón.
Sí, pero yo,
le digo lo que me están diciendo.
Sí, sí, pero
no digo que tengan razón, te digo que entonces los árbitros se arropan en esa decisión para dar canasta.
Yo, de la misma manera que te digo una cosa, te digo la otra. Lo de Singleton era la falta que cambió.
No, pero que te estoy diciendo...
Y, la pelota, por lo que yo he visto...
No sé si los árbitros estarán buscando la
defensa. Antes del tablero, toca.
Eso es. Claro. Antes del tablero, la mano de Randolph da el balón al aro.
Sí, sí.
Lo hemos hablado también en directo.
Y se acabó de poner rebote, entonces sería...
Es rebote, claro. Es que rebote va a quedar por... Claro. Dale el aro y lo coge.
Que ellos me
se han cagado
se van a basar. No, eso no tengo ninguna duda.
Se han cagado
que por no estoy abajo. Diciendo. Que digo en lo que ellos se deben estar justificando. Yo creo que, claro, que evidentemente lo que tú dices, no ven que toca aro, pero no, que ellos a lo mejor se justifican
debajo.
En que... Claro, porque eso es lo que te digo. Bueno, que ellos me dicen, ¿eh?
Estamos en semana de Champions. El Barça se va mañana para Lyon. ¿Verdad, Oliveros? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Sí, este lunes.
Mañana. ¿Y, sí. ¿Y con qué sensaciones? Porque de juego son malas, no sé cómo está el equipo para afrontar este partido frente al Olympique.
Pues está mal. Espero que las sensaciones sean precisamente para eso, para reactivarse, para motivarse, para ver que están en una competición que quieren esta temporada, que es la Champions, porque ya viste lo que dijo, y no de manera gratuita, es decir, salió a hablar Piqué diciendo estamos jugando mal, debemos de mejorar el próximo martes, de manera que vamos a ver qué es lo que pasa, pero Valverde también recordaba que después de unas actuaciones grises en la Liga, llegó el partido de Wembley contra el Tottenham, de manera que sí, que necesitan reactivarse porque lo hicieron bastante mal el otro día, el sábado contra el Valladolid.
¿Hay alguna baja importante? ¿Recupera a alguien? ¿Cómo está eso?
Recupera a Samuel Umtiti, que quería muchísimo estar en su ciudad, en su equipo, en el Olympique Lyonnais, desde donde salió, y ya tiene el alta, de manera que el último partido que jugó fue el día 24 de noviembre y vuelve ya Umtiti, que es la gran novedad, se lleva 21 jugadores y ha caído, y eso no es novedad porque cae habitualmente por lesiones musculares, Vermaelen, entre los que estaban el otro día, el sábado.
Miguel, Emilio, ¿un poco de bajón por el juego de ayer o es, no sé, o llega la Champions y va a ser otro chip totalmente distinto?
Bueno, vamos a verlo. Sí, yo decía ayer que el problema que me representa este partido es que no tengo la certeza de que Barça voy a encontrar. Puedo pensar que espoleados por la competición van a mejorar, pero no tengo una argumentación sólida para respaldar esta presunción. Lo que sí tengo claro es firmar debajo de las palabras de Piqué. Van a tener que jugar mucho mejor que contra el Valladolid para no sufrir en Lyon, que es un campo difícil, con buenos jugadores, con un equipo que te ataca mucho, y el Barça tiene que corregir muchísimas cosas para convertirse en candidato serio a la Champions.
¿Emilio?
Bueno, yo creo que las sensaciones con las que viajarán serán las que deja este domingo, que es que es más líder todavía de la liga, porque en teoría, como el Atlético de Madrid nunca aspira al campeonato, al título, pues se ha alejado 3 puntos más del único otro candidato. Y coincidiendo,
qué mala leche tiene esa,
y coincidiendo, es que, y coincidiendo
el Atlético de Madrid no aspira al título y se ha alejado 3 puntos del único otro candidato,
y coincidiendo con Miguel de que ayer no se jugó un buen partido, yo sí creo y sí tengo fe de que veremos al Barça de la Champions, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora en esta temporada.
Yo también tengo fe, pero si vamos a las definiciones, fe es confiar en una cosa no muy razonable.
Bueno, pues yo sí tengo.
No puede ser eso.
Ya te digo yo que sí.
No, en esta casa, como vamos a decir que la fe es un confiar
en en algo no demostrable, hombre.
Yo tengo fe de esta casa y de Dios y de Messi y de todo el mundo.
Pero la fe futbolística...
O sea, yo tengo fe de eso, de que el martes veremos un gran Barça, veremos un gran partido.
Pero efectivamente es una cuestión de fe, porque...
No, porque lo he visto, porque lo veo este año, porque es así, cada vez
que hay que decir
un partido, ha sido
así. La diferencia del Barça...
En la
Champions ha sido más más seguro que en la Liga.
Sí.
Y también hay que decir, ahora, el Olympique de Lyon, oye, con todos mis respetos, yo creo que está a años luz del Barça.
El Ajax era un desastre.
Y el Valladolid, ¿cómo está de años luz del Barça?
Y perdió.
Pero yo no sé si tenéis la misma sensación que tengo yo en cuanto al Barça. Es diferente al Madrid. El Barça...
¡Ahí está!
Cuando empiezan los partidos estos de Liga, donde además de que ya tiene una ventaja y tal...
Le aburre.
Bueno, ya llegará
ahí está,
y ganaremos.
Ahí está.
Pero en la Champions no es lo mismo. El Barça en la Champions mete la quinta marcha desde el principio.
Sí, pues no sé lo que le ha pasado los últimos 5 años.
No, pero yo creo que...
Se le dio otra cosa. La marcha. No. Lama, el que meta la quinta marcha no quiere decir que después la gane, ¿eh?
Ah, vale.
No, pero es que este año tienen más asumido que nunca el mensaje que están diciendo de... ¿Dónde hay que meter el esfuerzo? O sea, es que parece que tienen en el modo ahorro puesto toda la liga,
claro, Paco,
salvo llega el Madrid, no motivamos.
Pregúntaselo
Sevilla, Copa, en Sevilla,
claro,
modo ahorra. Pero
Sevilla.
Pero en casa, entonces sí apretamos. Es que es como si estuvieran eligiendo en qué partido van a apretar.
Dicho pues, esto, que ayer jugó muy mal el Barça, pero si el Barça ayer gana 3-0, 4-0, tampoco pasa nada.
En muchas ocasiones.
Pero es verdad, pero se puede explicar desde lo individual, una vez más.
Claro, la fiabilidad de lo que tengo del Madrid, que no es fiable, el Barça es fiable. Jugará mejor o peor. Pero ganar al Barça es muy complicado, generalmente no pierde, no te enamorarás, todo lo que quieras, todo lo que queráis, pero que es un equipo que te puedes fiar hasta que aparezca una Roma de esta y le metas el cero. Claro, entonces nos callamos todos, pero a mí me parece que
ayer
es un equipo fiable.
Si define bien es joder, sacudirse de encima a un rival y pensar en el siguiente. Yo creo que tanto al Barça como al Atleti le pesan que empieza la Champions otra vez, están un poquito avisados porque el Madrid lo pasó mal el otro día, y desde luego todos los partidos que le hemos visto de Champions esta temporada al Barça, creo recordar que todos han sido buenos o han dejado algo o han tenido alguna circunstancia. Por lo tanto, a mí en ese capítulo sí me parece un equipo fiable.
Las circunstancias que han tenido ha sido el conocimiento general de Arthur, que precisamente no va a estar contra el Olympique y que es un jugador... que para ese sosiego que necesita el Barça en la construcción es imprescindible.
Bueno, me niego a ser pesimista para el martes.
No.
Vale,
vale,
me parece bien que otros sean por las sensaciones que emite el equipo en determinados momentos, pero...
Y yo por definición. Pero creo que antes ha comentado Manolo que el Madrid ya había batido o igualado el récord de derrotas en su campo o una cosa parecida.
No, de la Liga.
En la Liga.
Desde el año 2008, creo que no perdía 7 partidos.
O sea, quiere decir que la semana pasada que hablábamos tan maravillosamente del Madrid, le faltaba una.
Bueno, que hablaba, sí.
Una para batir ese récord. Bueno, yo tengo mi sensación es que el Barça está líder con 9 puntos porque tiene a Messi y el Madrid no tiene a Cristiano. Porque a nivel
ya,
de
pero
juego...
Es que Messi llegó aquí con 12 años, o sea que...
Que sí, hombre, que sí.
Claro, es que parece que lo hayamos fichado ayer y que sea un extraterrestre.
Es que
no sea nuestro.
Dicho, Emilio,
y que no sea nuestro, ¿me entiendes? Es que estoy muy harto de eso, ¿me entiendes?
Que
o sea,
no lo digo por esto. Bueno, puede estar harto, pero...
Claro, está, porque también estaba con Guardiola.
Corresponde.
¿Me entiendes? O sea, eso también ocurría con Guardiola.
Y
no lo repetíamos tanto.
Corresponde a otra conversación.
Era el equipo de Guardiola, entonces.
Corresponde a otra cosa. no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Lo que estoy hablando es que no puede ser que el Barcelona, que ficha jugadores de 100, de 120 y de 150 millones, resulta que el tío con 31 años que sigue metiendo el 40% de los goles y los otros son
pases. Porque es el mejor del mundo. Porque es el mejor del mundo.
Bueno, pero es que los demás no están a la altura. Y como ya sabemos que Messi estaba con Guardiola y con Tito y con Tata Martino y con Luis Enrique y ahora con Valverde, si con Messi bastara, el Barça habría ganado 10 Champions seguidas.
Claro.
Pero es que los que están a su lado tienen que estar al nivel de Messi para que Messi se pueda retirar con todas las Champions que merece en lugar de todas las que ha ganado.
La dimensión de los que están al lado de Messi no la sabremos hasta que no se vaya Messi.
Claro.
Es que ahora mismo, dentro del esquema de juego, Messi es el que acapara. No pueden estar todos al nivel de Messi por Messi.
No, sí, al nivel no.
Oliveros, buen viaje, gracias. Muchas gracias. Buen viaje mañana. Manolo Oliveros y Elena Condis, rumbo a Lyon para contarnos el Olympique de Lyon, Barça, que es el martes a las 9 de la noche. Y el miércoles, la Juve, Cristiano en el Metropolitano, contra el Atleti. ¿Buenas sensaciones, Antoito?
Sí, buenas sensaciones.
Costa porque, no está para ser titular,
Bueno, eso lo dices tú, ¿no?
No, joder, o sea, vamos a ver.
Pues dime por qué no está Costa para ser titular. Porque si ya está con he visto. Porque jugó unos minutos.
Por eso te digo, porque vi unos minutos y he estado viendo las imágenes, estaba agotado, asfixiado. O sea, le va a costar coger el ritmo. Y bueno. No te lo iba a decir, pero porque le queda la camiseta también muy apretada,
¿eh? Ya, bueno, lo que pasa es que yo prefiero a este Costa, yo muchas veces prefiero a este Costa a otro tipo de jugador.
¿Está para ser titular en Champions el miércoles contra la Juve?
Para mí sí.
Para ti sí. Vale.
Para mí sí. Vamos luego, a ver que aguante el tiempo que aguante. A lo mejor el Cholo.
20 minutos.
No va a aguantar 20 minutos. A lo mejor el Cholo, en lugar de verlo titular, lo saca luego, como hizo ayer.
Entonces no es titular.
O lo pone titular hasta que aguante y hasta que el partido se haya cocinado.
Me extraña.
Hoy hay una mala noticia, que Lucas no va a llegar. Lucas Hernández esta mañana lo he contado con las
tres. Esa es mala, ¿eh?
Esa es mala, porque pensábamos que podía... Coque sí va a llegar, porque hoy sigue con el grupo y lo hace a un ritmo bastante notable. Pero Lucas, me cuentan que es muy difícil que llegue, por no decir imposible. Y por ahí sí, veo un problema, porque tienes que inventarte o lo de otras veces, que meter a Juanfran a pierna cambiada, o mantener a Felipe, que ayer fue titular.
El costado izquierdo de la defensa del Atleti no está muy católico, ¿eh? Felipe y Godín no está muy católico. No.
Y está Cristiano,
Están que el año que viene no van a estar.
Dicho esto, también te digo que yo, para este tipo de partidos del Atlético de Madrid, yo soy un tipo que apela mucho a los hechos. O sea, se puede decir que el Atleti, como yo, es un equipo romántico, no iluso.
¿Tú eres romántico?
El romántico es el que genera emoción en cada cosa que hace en su vida.
Romántico.
Y
es
así
romántico.
Lo entiendo yo. El
¿cómo? ¿Pero qué dice la RAE, Paco? ¿Qué dice de romántico?
Ahora te lo paso.
Te lo digo yo, que soy la RAE, querido. Mira, el Atlético es un equipo romántico que genera emociones entre su gente, entre...
Y los demás no, ¿no? Los demás equipos no generan emociones.
Y el iluso como tú vive emocionado con situaciones que no se dan.
Claro.
Esa es la diferencia entre iluso y romántico. Yo prefiero ser romántico porque lo soy en la vida particular y lo soy
también.
Quiero
decir que es que a veces capitalizáis un poco la sensación de que sois la única afición que siente los colores de su equipo.
Yo no hablo de los demás. Yo digo que la gente que ha hecho que muchas noches del Calderón sean inolvidables.
Claro.
Han acompañado a ese equipo en sintonía perfecta.
Por supuesto, y los del Villamarín, y los del Sánchez Pizjuán.
Yo no conozco los demás, yo normalmente no hablo de lo que
Antonio,
no
a estas horas en la RAI, en un programa que hay en la RAI, hay un tío de italiano que está contando lo mismo que tú.
¿Sí?
Por lo tanto, de la Juve, está diciendo lo mismo
el
que
Prosinone,
tú.
El Prosinone, será.
Sí, exactamente. Por lo tanto, esto lo va a ganar el que mejor juegue, el que más ponga, el que donde, más claro, esté, el que no, el más romántico.
A donde yo quería llegar, que este equipo, el Atlético de Madrid, yo creo que ha acreditado suficientemente que en las noches donde se tiene que medir de tú a tú y donde tiene que ver mucho el empeño y el compromiso, lo saca y se mide de cara a cara, ¿no? Y yo creo que para mí el Atleti Juve es un 50%. Lo dijo además el otro día un jugador de la Juve, que no es que lo diga yo, que la eliminatoria estaba un 50%.
Hombre, claro, es la obligación también.
Yo creo que la gran diferencia que hay entre la Juve y el Atleti ahora mismo es que la Juve tiene más gol que el Atleti. O sea, la Juve ahora mismo tiene arriba al bicho este que que da igual donde juegue, la liga que juegue. Los
máximo goleador y máximo asistente de la liga, ¿eh?
Sí, bueno, pero bueno, tampoco es importante eso. Y
que bueno, luego lo ha parado muchas
vas
veces.
¿Vas a ir a verle el martes? ¿Vas a ir a verle el martes?
Sí, pues lo veo en tiempo, yo siempre lo veo todo en tiempo de juego.
No, digo, el, no,
no, el martes.
El martes,
el día
martes al hotel.
No, no, yo no, ya no voy a verle. A visitarlo. No lo puedo distraer. Hay que estar centrado en los
suyos. Luego tiene a Cristiano muchas veces, ¿eh?
Luego tiene a Mario Mandzukic, que es un para mí me parece un buen delantero, que además le ayuda mucho a Cristiano. Y luego encima que en el último, o sea, el viernes jugó ya Dybala, que metió un golazo, por cierto, vaya golazo metió. Sí. Es un equipo muy armado. Va a tener un centro del campo, sí. Va a jugar Kedira, Pjanic, Matuidi. Tiene, ha recuperado Bonucci y a Chiellini. O sea, es un
complicado.
Equipo, un no, equipo no, serio.
En realidad,
segundo,
aunque todo...
Kedira tiene ventaja al Atlético de Madrid.
Bueno, yo lo creo también, pero dicho esto, es un equipo complicado. Creo,
¿cómo
pero...
te la guarda también Albelda, eh? ¿Cómo
yo
mola
creo,
que sea así rencoroso como nosotros?
Es el gran favorito.
No, si es que Albelda es como piensa lo mismo que yo de Kedira. Yo pienso de Kedira igual que
no,
igual de
Albelda siempre defendió a Kedira.
¿Que lo defendía Albelda?
Sí.
Ah, pues porque se lo quede, que se lo lleva al Valencia, dile.
¿A que sí, David?
Yo sí.
Llévatelo a Valencia.
Campeón del mundo, campeón de Europa y campeón de todo.
Y Karen B, llévatelo, que también lo ganó todo. Llévate a Karen B, que también lo ganó todo.
No, Karen B ya está.
También lo ganó todo. Campeón del mundo,
del
tal, todo.
Por Karen B ya se peleó el Barça de Madrid.
Buen tío, Karen B.
Yo lo que digo es que la Juve es favorito, porque para mí es favorito, porque tiene...
favorito para ganar la Champions, la Juve.
Tiene, porque tiene gol, que no tiene el Atleti. Ahora, que también digo que me imagino que los de la Juve también pensarán, joder, lo que nos han tocado.
Sí.
Porque el Atleti no se lo va a poner fácil.
Pensarán, claro, que se miden al equipo que mejor defiende de Europa, o que mejor ha defendido últimamente.
Sí,
de
pero
Europa,
el otro día, ¿no? El equipo que mejor defiende de Europa le metió 3 el Madrid en casa, ¿eh?
Bueno, le metió 3 con
cositas. Pero por esa regla de 3, va cositas por delante del Madrid 2 puntos.
Sí, claro, sí, sí, no, pero que...
Claro. No, pero eso no le vale.
Defiende, pero que este año le están, mira, haciendo
¿sabes
goles.
Cuál es,
¿eh?
Es el equipo,
¿sabes?,
menos goleado de la Liga Grande.
Manolo y Juanma, ¿sabes cuál es el hándicap este endémico, crónico que tiene el Atlético Madrid, que cuando gana no vale como lo hace y cuando pierde es normal porque no alcanza el nivel que queréis de este equipo? Ese es el hándicap.
A mí ayer el Atlético me parece que estuvo mal.
Muy mal.
Horrible.
Y ahí es una pequeña mala señal que no esté Lucas, que Coque salga de lesión, que Saúl todavía no esté, porque con todos esos rodados, la eliminatoria es de un gol arriba a un gol abajo, ¿eh?
Y tanto. Pelea, ahora hay que procurar que la Juve no marque.
Es que el Atlético, no, es que Paco, ahora mismo ya te lo digo, el Atleti firma 0-0.
Hombre, 0-0, claro. Hombre, claro, que no marquen esto.
Vamos, es 0-0. Buen resultado, 0-0.
Buen, vamos, resultado. Vaya resultado más bueno, el del Villarreal contra el Sevilla. 3-0 le ha ganado. El segundo gol de Cambi es la mejor asistencia de la liga. Un pase de tacón de Vaca. Y Cambi se queda tieso porque es que yo creo que Cambi tiene el susto en el cuerpo porque está a punto de fallarlo. Está solo delante de la portería y mete el gol y se queda tieso. Y la noticia está en que el Sevilla sigue en Champions a pesar de la temporada que está haciendo fuera de casa. Víctor Fernández, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Otra vez, otra versión del Sevilla fuera de casa, de verdad, desdibujado, tremenda, ¿eh?
Ridícula. Sí, ridícula. El Sevilla se toma los partidos de fuera de casa como una excursión, como un picnic. Se dan un paseíto y vuelven. Y como en el club se ha bajado el listón y el mensaje de una forma preocupante, pues pasan los partidos, se va dejando el crédito por la cuneta y no pasa nada. Sevilla ha hecho el ridículo en Bilbao, en el Leganés, en Villarreal, en el Bernabéu fue de peluca y trompeta y ya lo del Camp Nou fue tremendo,
en,
¿no? en la Copa del Rey. El equipo está en una caída importante, ya no solo fuera de casa. El otro día Eibar no le ganó en casa de milagro y el entrenador empieza a dar muestras de que anda bastante desorientado. Y si a eso le unes que el fondo de plantilla construida por Caparró se le empiezan a ver las costuras, pues si esto no es una crisis en silencio, que venga alguien y me lo explique.
Vaya panorama.
Pero ya verás cómo irá al Barça y en casa planta cara.
Porque yo ya tengo dudas, Paco.
O sea, es un misterio lo que le pasa a
Fuera. Sí, pero mira, es lo que te decía, el otro día contra el Eibar fue...
Yo tengo ya dudas,
milagro, ¿eh?
Yo, a día de hoy, el Sevilla no le gana a nadie. A día de hoy.
Le ganó el otro día a
la Lazio.
A la Lazio.
Sí, la Lazio es para verla, ¿eh?
Bueno, pero ya le gana a alguien, o sea, no...
Hombre, ya, sí, pero que el equipo...
Hay que decir que la Liga Española es muy difícil de ganar, ¿eh? No ha ganado el Madrid,
hombre,
no ha ganado el Sevilla, no ha ganado
gracias
el Getafe, no ha ganado el Alavés, no ha ganado el Betis, no ha ganado el Valencia, no ha ganado el Eibar... Todos están entre los 10 primeros. Es muy difícil ganar, ¿eh?
Sí, sí, pero eso es un argumento.
No digo, pero
eso es un argumento ganar, mediocre, ¿eh? Malo. Un equipo bueno, con 200 millones de presupuesto realidad, que viene de ganar 5 Europa League, que está convive. No se puede. Claro, claro que el tropiezo y la derrota es aceptable. Por supuesto, faltaría más, ¿no? No estamos locos. Pero ir dejándote el crédito por la cuneta y ya asumir que los partidos de fuera vas a hacer el ridículo. Yo creo que
yo visto la, debe dar lo que le veo al Sevilla, ¿no? Yo lo que le veo al Sevilla es un salto de calidad entre los titulares, perdón, una diferencia entre los titulares y los suplentes.
Bueno, entre algunos titulares, ¿eh?
Bueno, yo te digo que si recitamos el 11 que todos tenemos en mente, titular del Sevilla,
bueno.
Como el equipo A, y te pongo al lado el equipo B,
por eso,
la diferencia es abismal.
No, pero es más la diferencia entre dentro y fuera. El Mudo Vázquez en el Sánchez Pizjuán te hace virguerías. Y fuera hace unos partidos y la han cambiado.
Sí, pero bueno, pero Paco, discúlpame que te interrumpa porque ahí me tocas a mí la fibra. Aquí la moda es cambiar al Mudo Vázquez. Hoy saca el entrenador a tres delanteros y quita al Mudo Vázquez, el único que puede meter pases interiores. Y deja en el terreno de juego a un jugador menor como es Roque Mesa y a Madú. O sea, yo creo que ya lo fácil es quitar al Mudo Vázquez.
Sí, pero las dos que ha hecho el Mudo, que ha perdido balones que han podido costar
y Roque
goles.
Mesa y a Madú. Sí, claro, es que...
Pero que Roque Mesa y Amadou no ganan los partidos en el Pizjuán, el Mudo sí.
No, Roque Mesa y Amadou.
Y a Vanega le pasa un poco lo mismo, que en casa son jugadorazos y fuera jugadorcitos.
Víctor, mucho ánimo, hablamos durante la semana. Un abrazo.
Miércoles Lazio, sábado Barcelona.
¿El miércoles Lazio?
Sí,
sí.
Para que pueda jugar el sábado contra el Barça.
No,
porque juega el Betis.
Para no coincidir con el Betis.
Sí, pero que si no, el equipo de la misma ciudad el mismo día.
Pero que si fuera jueves la UEFA no podía jugar el sábado con el Barça.
Vale, pues lo contamos. Un abrazo. Hasta luego. Y antes de que os vayáis y de que os hagan las preguntas los oyentes, una conexión con el All-Star de la NBA, que arranca a las 2 de la mañana, o sea, dentro de 33 minutos. Lo va a contar, vamos, Guille Jiménez con Daimiel. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Merece la pena que nos quedemos o va a ser una bacala infame? ¿Cómo es?
Pues mira, me acaba de decir el segundo entrenador del equipo LeBron, del Team LeBron, Jordi Fernández, hemos estado charlando con él, que han hablado entre los jugadores de ir a muerte y salir a disputar un partido igualado y serio.
¿Sí?
Sí.
Esto, escucha, pues falta hace, porque en los últimos años esto era un poco un poco verbena, ¿no?
Pues es verdad, fue una verbena, pero el año pasado ya cambió. El partido se decidió con una jugada defensiva al final, el partido estuvo igualado, intenso, había faltas. Incluso LeBron celebró la victoria como si fuera un anillo, ¿no?
Tú estás como loco con Antetokounmpo, ¿no?
Sí, sí, yo estoy como loco con Anteto, ¿no? Es una evolución ya del lebronismo, ¿no? Digamos, LeBron tiene 34 años, Antetokounmpo 24, y casi es como una evolución generacional, ¿no? Los jugadores más altos, más rápidos y más fuertes todavía de lo que ya venían siendo, ¿no?
Oye, ¿has visto el pollo que se ha montado con la copa? ¿Has visto las imágenes?
No hemos visto imágenes, estábamos ya aquí en el pabellón, pero sabemos lo básico, lo que ha pasado, victoria del Barça por un punto en la prórroga, problemas arbitrales, etcétera, etcétera.
Vale, pues nada, cuando lo veas ya te preguntaré. Pues nada, que te escuchamos ahora a partir de las 2, vamos, un abrazo, ¿eh?
Claro que sí, un abrazo.
Gracias, Guille Jiménez, que va a contar el partido ahí a partir de las 2 de la mañana, es en Charlotte el partido. Tomás Guas, ¿ya se han acabado las pilas del cagómetro?
No, el cagómetro es como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma.
Me gusta la definición.
Es de la RAE.
Viendo, Albelda, cómo va la temporada y la altura a la que estamos, ¿cuál es el objetivo de este Valencia?
Entrar en Champions.
Todavía, ¿eh? Sí, lo que pasa es
claro.
Que...
Bueno, sí, es que creo que es ahora mismo la peor puntuación de
sí,
creo...
la cuarta plaza, sí. La cuarta es plaza que... más barata de los últimos años, sin duda. Paco González, después de tantos años, ¿sigues con la esperanza de que Pedrito y Pepe te hagan caso cuando les pides que se pongan los auriculares?
No, pero además hoy han tenido una discusión entre ellos. No, en Antena sí, no sé si la has oído.
No he podido.
Pepe le reclama a Pedro que no diga yo no sacaría roja o no pitaría penalti, pero entiendo al árbitro. Dice que eso no, que o es roja o no, pero...
Sí, es verdad. Es que es la misma discusión que tenía contigo sobre el penalti. No, es que estaba el portero detrás. No, oye, perdona. Relate el reglamento.
Pero bueno, ha dicho un mensaje. Es como si yo te digo, yo no me compraría esa camisa, pero entiendo que tú la lleves. Pues, está y podrá expresarse así el hombre, ¿no?
Ya, sí, pero él está allí para decir si es penalti o no es penalti.
Oye, ¿a qué viene este palo a Pedro Martín?
No, penalti, no, porque siempre hay momentos en que dices, no, bueno, cumpleaños. Es que yo pediría, yo no lo pedí. No, no, tú dices
es
penalti,
un regalo
no.
De cumpleaños.
Lama, que el Madrid tiene la Liga quiere decir que la 14ª está en camino. ¿Hay que fletar el barco?
Ya te dije que para Ámsterdam no, y luego ya se verá.
En cuartos ya veremos, ¿no?
Le puede caer el ganador del Oporto-Roma, por ejemplo.
Y eso es muy complicado también.
No hace falta barco.
Eso no hace barca.
Y se activaría el cagómetro.
Palomar, ¿qué duele más, la derrota ante el Girona o la final de la Copa?
Hombre, yo creo que la final de la Copa. La derrota ante el Girona tiene arreglo. Puede ganar la Liga al Madrid todavía.
Bustos, ¿ves a Solari continuando la próxima temporada?
¿Ves? Esa es capciosa también.
Es capciosa.
¿Eh? Pues es que va, depende de todo. Ahora mismo está todo abierto. Que si gana la Champions, ¿se le va a echar? Pues no, evidentemente. Si gana la Copa del Rey y hace un buen papel en Champions, ¿qué pasaría? Uf, está todo abierto. Y yo preferiría que siguiera.
Tú, que siguiera. Vale. ¿Tú, Paco?
Si me das a elegir, me tienes que dar a elegir uno que me guste mucho. Pochettino, por ejemplo. Pero claro, si Pochettino no se puede sacar de allí y Solari termina bien la temporada, que siga Solari.
Bustos, perdón, Bustos. Rico, ¿qué más podría haber pasado este domingo para redondear el día del Barça?
Pregunta capciosa.
Pérez de Rozas, de 0 a 10, ¿cuánto aburre el juego del Barça?
¿De 0 a 10?
Esta sí que es capciosa. Sí,
no, ayer mucho, 3, y habitualmente no tanto.
Mucho 3, dice.
Antonio Ruiz, ¿tu porra para el Atleti y Juve?
Pues mi porra para los dos partidos o solo para el Atleti y Juve.
No, tu porra
Juve,
bien.
Mi porra es 1-0. 1, Atlético de Madrid 1, Juventus de Turín 0.
Perfecto.
Pues ha quedado claro.
¿Y la vuelta?
Gol de Costa.
Y la vuelta 0-0.
Gol de Costa, Antonio.
Gol de Costa titular.
No, él no lo dice, sí, titular.
Vale.
Costa va a jugar, el miércoles, solo te digo eso.
¿Titular?
No, yo te digo va a jugar.
No, pero es que eso no vale, claro.
Ah, no vale. No vale, claro. No vale. No vale.
Bueno, oye, pues así terminamos la tertulia.
No está mal la cosa,
¿no? Claro. No, con un loco diciendo en casa, no vale. Y así se va a la cama. Tremendo. Bueno, ha sido un placer. Feliz domingo, feliz noche de domingo a todos. Mañana lunes será otro día. Gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Un abrazo, tertulión.
Hasta luego.
Adiós. Uy, Albelda no le he hecho pregunta. Ah, sí. Hasta aquí el tertulión. Hasta aquí tiempo de juego. Horas y horas de programación deportiva. Nada, ha sido un placer tremendo. Gracias en nombre de todos los compañeros, de todas las emisoras, de todos los técnicos, de todos los productores que lo han hecho posible. Mañana volvemos a partir de las 11:30, semana de Champions en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.